Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hola, 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 hola a todos. Gracias a Dios. Hoy es viernes. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Sí, está bien agitado el tema futbolero con los equipos colombianos participando de Copa Libertadores de América y de Copa Sudamericana. Suramericana, Sudamericana. ¿Cuál le suena mejor, Sura o Sudamericana?
A mí me gusta
Esconde.
Sudamericana.
Sí,
no, así se llama. Yo sé que Esconde, pero ¿cuál suena mejor? Sudamericana o Suramericana.
Con R.
Con R.
Suramericana.
¿Cuál es con la R?
La Copa Suramericana.
El sur de América.
Pero pues, Sudan.
El sur.
Ahí Sudan.
¿Sudan qué?
Puede ser Sudamericana.
No, 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 claro, sí. Sí, pero ¿cuál es? ¿Por qué no buscamos cuál es la definición legítima en el diccionario de la Real Academia?
Ambas, según la RAE, ambas variantes son igualmente correctas.
Ajá.
Y son los hablantes los que se decantan por una u otra según su gusto personal.
Bueno, pues este parlante hispanoparlante le gusta más la Copa Suramericana.
¿Suramericana?
Sí, a mí me gusta más la Copa Suramericana. ¿Qué hago? Pues me gusta más.
Bien.
Los patrocinadores que de pronto insistirán, no, es que el nombre que le pusimos es Sudamericana.
Conmebol Sudamericana.
Exactamente, esta, sí. Que esos son los patrocinadores o los dueños del evento. Pero insistimos, las dos son válidas.
Sí, las dos son válidas.
Sí, son sinónimo.
Sí, señor. Sí.
Exactamente.
Cada quien escoge.
Muy bien, y a propósito del tema, atención, que hay ya equipo ideal de Copa Libertadores de América, después de el arranque. Y hay novedades para el fútbol de Colombia.
Lo sacó SofaScore, la plataforma de puntajes deportivos. Y hay dos colombianos, Gabriel Fuentes y Carlos Bacca, ambos del Junior de Barranquilla. Fuentes lo ponen como volante por izquierda, no como lateral.
Ajá.
Y Bacca al lado de Da Costa, el brasileño exnacional que ayer hizo doblete con el Bolívar frente a Palestino.
Necesitaba un...
Três, é o terceiro gol colombiano. Que loucura! Essa é a Copa Libertadores da América aos 39.
Goleador, buenas tardes. Carlos Bacca, ¿cómo le va? Gracias por aceptar esta invitación de Blog Deportivo hasta ahora.
Hola, Javier, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los oyentes, que Dios me los bendiga.
Todavía me está doliendo la cintura metiéndome en los zapatos del defensor con ese amague que usted le metió. ¿Usted con qué amagó? ¿Amagó con el cuerpo? ¿Amagó con la cabeza? ¿Amagó con los ojos? ¿Cuál fue el gesto que considera fue el desequilibrante en esa maniobra final que concluyó en el tercer gol de Junior?
No, yo creo que el amague con el alma, con las ganas, la ilusión de marcar, sabiendo de que estaba a la puerta, a pocos metros de definir, porque pocas veces te encuentras en esas situaciones, y más que es como un gesto típico mío de hacer ese tipo de goles, y bueno, yo creo que tenía tiempo que no lo hacía, y bueno, yo creo que lo importante fue que se marcó y se ganó.
Sí, justamente la referencia que usted hace nuestro punto de partida para la reflexión en ese gol. Hace tiempo que no lo hacía. Hay una teoría que dice, entre más me acerco al arquero, más me puedo alejar del gol. Usted se acercó para meterle un cambio de ritmo que hacía rato no le veíamos.
No, es que para mí, siempre lo he dicho, es más fácil, de pronto lo veo yo, pues.
Sí, sí.
Más fácil de llevarme al portero, de eludirlo, de rajármelo, como se diga, y poder marcar. Yo creo que para mí es más fácil. A veces encuentro más dificultad de pronto a la hora de definir a un toque, porque veo que el portero está tapando todo el ángulo. En cambio, cuando ya veo la distancia que separa, ahí es el momento de driblarlo y de poder marcar. Y bueno, gracias a Dios, todo el movimiento es muy rápido y se logra concretar, que es lo más importante.
Carlos, muchos, la gran mayoría se puede decir así, no creían que Junior pudiera ser capaz de ganarle a Botafogo en territorio brasilero. La mentalidad de ustedes salieron, y yo hablaba de eso con el profesor Javier Castel, salieron a tutear a Botafogo, salieron a jugar de tú a tú, parecía que estuvieran jugando en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
Bueno, vimos los videos de Botafogo y el profe Arturo hizo ese planteamiento que para mí le gusta muchísimo, que es jugar de tú a tú, que es lo que trabajamos, porque el profe le gusta ese fútbol vistoso, ese fútbol alegre, de tener la posesión, de tener la pelota, y eso fue lo que fuimos a hacer a Brasil, independientemente del rival. La Libertadores se juega sin miedo, la Libertadores se juega como eres, y yo creo que eso fue lo que implementamos en Brasil. Gracias a Dios las cosas salieron muy bien. Y bueno, yo creo que lo más importante es que se da un paso importante desde el primer momento, pero sabiendo de que todavía no se ha ganado nada, pero con la satisfacción de que de para qué vas a estar en la Copa.
Carlos, ¿qué tan preparada estaba la jugada del tercer gol? Le digo porque la hemos calificado como un monumento a la precisión. Desde que sale la pelota de los pies de Moreno en el fondo, pasa por Enamorado, por usted, por Fuentes, haciendo parte de una acción de entendimiento mutuo para con un pase dejarlo limpio frente al marco rival. ¿Qué tan preparada, qué tantas veces la habían hecho, si es que la habían ejecutado en entrenamiento?
Bueno, la verdad que la jugada se había preparado bastante, sí. Pero no de pronto con ese tipo de jugadores, porque la jugada se venía preparando con los centrales un poco abiertos, los laterales muy bajos, que era cuando sacamos el balón de meta. Por ahí Mele la tiraba larga, yo no tenía que quedarme como de nueve, sino bajarme por la media luna con Chará, en ese círculo del medio campo con Chará, y los que iban a caer al espacio era Enamorado con Caicedo. Esa fue la jugada que trabajamos, pero en este caso se hizo con diferentes protagonistas y en movimiento. Si te das cuenta, es una jugada que recupera Chará, Didier la lanza muy bien a una zona que el profe la llama vacía, una zona indefendible en nuestro campo para sacar la pelota, y Enamorado me hace un taco. Yo veo a Fuente, que siempre el profe trabaja que el lateral se meta de cinco, que muy pocos lo siguen porque no esperan esa posición. Logro darle un buen pase a Fuentes y veo el espacio entre los centrales, y Fuentes tiene la calidad para meter ese gran pase.
Castel, esto que lo está contando Carlos Bacca quiere decir que hay un alto grado de atención y de compromiso, claro, de todo el grupo en las jugadas que se preparan.
Total, claro. ¿Cierto? El entrenador y el entrenamiento sirve para eso, Javier, sí. Recrear cosas que pueden pasar en el partido, y después los jugadores van decidiendo, incluso van decidiendo qué protagonistas participan. En esa jugada lo tomó a Fuentes, como bien dice Bacca, a Fuentes casi que, no, yo diría más que un 5, un interior por izquierda, un número 10, y con la calidad que tiene
fíjese que lo pusieron de volante
en la selección. Y yo quería, Javier, aprovechar con Bacca, a ver si él recuerda. Yo tengo muy clarito ese recuerdo de esas jugadas que él gambeteaba al arquero. Yo estoy reclamando permanentemente en la actualidad que los delanteros, cuando enfrentan a arqueros, los gambeten. A un jugador de cuando usted estaba en el Sevilla, o cuando llegó, que había estado en el Sevilla, Bacca, a ver si usted recuerda ese nombre. Yo lo tengo, pero quiero ver si usted tiene también buena memoria de un jugador que hacía esa clase de gambetas con mucha facilidad, mucha categoría.
¿En el Sevilla?
Sí, jugó en el Sevilla y también hacía esa...
Federica Nuté.
Yo estaba Luis pensando Fabiano. Ahí. Luis Fabiano, exactamente.
Luis Fabiano, era los clásica. Dos delanteros que tenían, sí, que hacían ese tipo de jugadas.
Era una calidad. Bacca, pero además de su gol, ese gol espectacular, como define, con esa calidad, esa serenidad para enfrentar al arquero, además el equipo hizo un gran trabajo colectivo en fase defensiva también. Incluso hacía rato no sé si decir mucho rato, pero usted y Chará también participaron, se comprometieron con esa fase, viniendo cerca de los, tal vez hasta de los volantes de primera línea del Botafogo, o sea, se compactaron con el grupo, con la doble línea de cuatro, para no dejar ningún espacio ahí y obligar a los volantes de primera línea a tener que saltar, sino que quedaron bien resguardaditos. ¿Ese trabajo también lo insinuó el entrenador, Arturo?
Sí, el profe nos exige eso, que no vayamos con los centrales, que vayamos siempre con los dos volantes de marca cuando estamos hundidos, se puede decir, porque la verdad es que el equipo de nosotros nunca se quiere hundir, sino siempre quiere presionar en lo más alto, que es lo que nos da, y si no, en zona 2, como se decía antes, o en la zona del medio. Pero el equipo brasileño nos hundió bastante, entonces tanto Jimmy como mi persona teníamos que encargarnos de los volantes de ellos y dejar que lanzaran los centrales, que ese era el trabajo. Sabíamos de que los centrales lanzaban, sobre todo Barbosa. Eso se trabajó, es lo que nos pide el profesor, y bueno, yo creo que, como te digo, salió bien, porque las cosas cuando se trabajan y después se ejecutan en el campo, todo es más fácil. Si fuéramos a hacer algo que no trabajamos, yo creo que iba a estar más difícil ganar. Por eso decía lo del profe Arturo, porque es lo que le gusta a él, tener la pelota, y cuando no la tenemos, defendernos como ya lo habíamos hecho contra la Equidad y con 10 hombres.
Aquí está Carlos Bacca, el número uno, el éxito del momento en la Libertadores, en el Hit Parade.
Libertadores, ¿qué música quiere que toque? Una canción,
Soy Tan Feliz, de Ricardo Rey y Bobby Cruz.
¿Te animas un poco?
Soy tan feliz, tengo las manos llenas de cantante, nada, pero bueno.
Muy bien.
Soy tan feliz, tengo las manos llenas de tantas cosas.
Si eso fue antes del partido, que se atrevió a cantar después del partido, ¿qué cantó, Carlos? ¿La misma canción o varió el menú?
No, yo creo que con esa canción nos identificamos, y más con los cantantes. Ajá. Con el del piano, con Ricardo Rey y Bobby Cruz, porque tienen una bonita historia, que le cantan ahora al Señor, se volvieron cristianos, sí. Entonces cada día te va gustando más, te va enamorando la historia, y bueno, siempre me ha gustado esa canción desde hace muchísimo tiempo, y nos preguntaron ahí los de la Libertadores, el día antes del partido, el día martes, y bueno, gracias a Dios pude marcar y se pudo ver la canción que escuchamos, que ojalá mucho más la escuchen.
No, y la cantó muy bien.
Ay, sí, mi amor, tiene, sí, la coloratura, tiene el golpe, parito, el, sí, golpe glótico, mi amor, con, sí, esa textura, con esa bella, como la canta, soy tan feliz, tengo la mano llena. Sí. Yo, sí se llama Carlos Bacca, mi amor.
Sí se llama Carlos. Carlos, ¿qué es lo que viene? Porque estos momentos de éxtasis, digamos, se quedan en el corazón, en el sentimiento del hincha, pero entendemos que el jugador de fútbol tiene que estar ya conectado con otra realidad, y es que esto se convierte ya en anécdota para salir a un nuevo tinglado, a buscar un nuevo resultado.
Sí, esto ya es historia, tú la disfrutas, pero sí, yo creo que te tienes que quedar con el nivel que viste y mantenerlo. Ya sabemos el nivel que tenemos, hay que mantenerlo, y si se puede, mejorarlo, porque yo creo que todavía tenemos margen de mejora, tanto individual como colectivo, pero no nos podemos quedar con ese partido, porque al final te da 3 puntos, y con 3 puntos no clasificas a la siguiente fase. Ya tenemos la mente puesta en lo que viene, y se va a trabajar con esa mentalidad. Yo creo que somos un grupo muy maduro, que no se ha quedado ni en las derrotas ni en los éxitos parados, sino siempre ha querido trabajar para mejorar.
¿Y hay con qué enfrentar lo apretado del calendario? Porque todavía no tienen nada asegurado, apenas la cuenta de la Copa está arrancando, afortunadamente con una victoria, tal vez la más significativa de todas, que es en condición de visitante frente al el capo del grupo. Lo digo por la inversión, por todo lo que le metieron a este equipo para estar en la Libertadores. Pero también tienen una realidad que no pueden soslayar, que es el campeonato profesional colombiano. ¿Hay con qué emocional y mentalmente están preparados?
Sí, somos profesionales de esto. Cuando el profe nos necesite jugar cada 3 días, estaremos. Yo creo que la liga es lo que te da para estar en la Libertadores. Sin hacerlo bien en la liga, no vas a poder estar en la Libertadores. Nosotros estamos a la Libertadores gracias al gran torneo que hicimos y por quedar campeón. Entonces yo creo que no podemos descuidar la liga, tenemos que seguir dando, tenemos un plantel muy amplio para enfrentar las competiciones, tenemos un entrenador que confía en todos los compañeros, y bueno, ojalá sigamos cosechando victorias, porque acá el que gana es Junior, y nosotros en Libertadores tratamos de dar lo mejor, a pesar de todo, porque sabemos que representamos a Junior, pero también a Colombia.
Goleador, muy buen trabajo de entrenamiento, le salió el gol perfecto, bien entrenado, todo el cuento, pero cuando lo estaba celebrando, ¿usted lo dudó por un momento? ¿Que se puso a mirar a línea?
No, había visto, estaba precisamente de ese lado y estaba el lateral del otro, que fue el que quedó enganchado, entonces ya iba con confianza, yo era mirando que no viniera alguno porque tenían jugadores, defensores rápidos, pero bueno, en ese momento la jugada fue tan rápida que no alcanzaron a llegar.
Ajá, fue percepción suya.
Fue percepción mía, ¿sí? Porque él paró un momento en la celebración. O estaba esperando a los compañeros, que no llegó Fuentes a abrazarlo y todo,
no,
después de
golazo. Estaba buscando una cámara.
Ah, buscando la cámara.
Buscando la cámara, no había, estaba era del otro lado.
Ah, claro.
¿A qué cámara lo celebro?
Sí, por eso estaba viendo, porque quería decir como que no era yo, sino era Dios.
Sí, sí.
Ah, ya algo sí había pasado.
Carlos, si no hay mucha molestia, ¿no puede regalar el corito de antes del partido? ¿Sí?
¿Cuál?
El soy tan feliz.
Hágale.
Para cantar soy malo.
No importa, deja que te confianza. Lo perdonamos. Hagamos una cosa. Nosotros le ponemos la pista y usted se va detrás de.
Sí, ayudo.
Claro. Sí.
Ahí lo dice.
Hey, cántelo ahí de fondo.
Soy tan feliz. Tengo las manos llenas. De tantas cosas buenas, soy tan feliz.
Goleada do Junior Barranquilla. 1, 2, 3. É o terceiro gol colombiano. Que loucura! Essa é a Copa Libertadores da América aos 39. Primeiro tempo, ele ficou cara a cara, ele, goleiro driblou, Gatito, a fundo, gol do Bata, mais uma vez, o brabo tem nome, Baca faz o segundo gol dele no jogo, no placar da Tupi.
Mire, es una conclusión simple, Carlos. El mensaje suyo antes y por supuesto ratificado después del partido de soy tan feliz. La única manera de uno poder hacer feliz a los demás es primero siendo feliz uno. Así que muchas gracias por lo que corresponde, porque cada gol de un colombiano en el fútbol internacional es para nosotros un momento de éxtasis, donde el corazón henchido, lleno de emoción, nos da la oportunidad de vivir algo distinto a lo zozobrante del día a día que nos está correspondiendo en esta época en el mundo. Así que muchas gracias, Carlos, y le agradecemos que nos haya obsequiado estos minutos para compartir con todos los seguidores del fútbol en Colombia este momento estelar y haber quedado en la selección ideal de la Copa Libertadores de América.
No, muchas gracias, Javier, a ustedes, a los oyentes, y bueno, la canción lo dice, estoy tan feliz, porque uno de pronto dirá, sí, es feliz porque marca goles, porque tiene esto, porque tiene lo otro. No, uno es feliz porque tiene el corazón lleno y porque Dios lo llena. Cuando uno tiene a Dios en el corazón, está lleno, porque los demás son añadiduras, los demás son cosas materiales, porque ahorita pierdes un partido, ahorita no haces gol y ya de pronto no eres feliz, ¿no? Teniendo a Dios en el corazón, eso te llena todos los vacíos que puedes tener. Entonces ese es el mensaje que trato de dar, buscar a Dios. Porque ya nada más que para ser feliz hay que estar vivo y levantarnos todos los días, ya es agradecerle a Dios porque Él nos permite vivir un día más de vida. A veces no somos agradecidos por despertarnos y ya el despertar es algo que a Dios le ha placido. Mucha gente no se ha podido despertar hoy. Hoy nosotros, gracias a Dios, estamos despiertos y contando la historia.
Amén.
Mensaje recibido. Gracias, Carlos. Muy amable.
A ustedes, muchísimas gracias.
Muy amable. Carlos Baca, entonces repasamos cuál es el equipo ideal de la primera semana de Copa Libertadores de América.
Vea, Javier, entonces Vizcarra, guardameta de Strongest, está Boselli, el defensor de River, Romero de Nacional de Uruguay, Quintana de Rosario, el otro zaguero central, Báez de Nacional de Uruguay, Paulinho de Mineiro, Ursino de Strongest, Ramiro Baca de Bolívar, Gabriel Fuentes de Junior de Barranquilla y en la delantera Da Costa, el delantero de Bolívar, el brasileño, y Carlos Arturo Baca.
Dos Bacas. Blue Radio, blueradio.com, 2 de la tarde, 20 minutos en el único show deportivo de la radio.
Sí, así es. La diferencia está en cómo se escribe.
En cómo se escribe la pronunciación.
El Baca, la pronunciación.
Sí. No. ¿Cómo se escribe?
¿Cómo se pronuncia?
Una es con V y la otra es con V larga. Vaca y Vaca.
Vaca y Vaca. La una es con V.
Una es mu y el otro no.
Sí.
Y el otro es con.
La diferencia está en la pronunciación de la H.
La H es muda.
Sí, la H es muda.
La pobrecita, la H.
Muy bien.
Dos de la tarde, 23 minutos. Blog Deportivo es el único show deportivo de la radio. 2:23.
Ustedes recuerdan que hace aproximadamente 15 días en este programa les dijimos, ojo, que puede venir por determinación del Ministerio del Deporte una sanción por no cumplir con requisitos a los clubes del fútbol profesional colombiano, que había algunos que no habían actualizado su situación, pero como ahora sí hay una verdadera oficina de inspección y vigilancia, entonces llegó la nueva ministra y puso las cosas en su sitio. Y si bien algunos tuvieron tiempo de correr para resolver, hay otros que han quedado inhabilitados. ¿Cómo está en este momento la situación de seguridad en los estadios de Colombia? ¿Qué estadios fueron inhabilitados? ¿Cuáles sobre la marcha habilitaron? ¿Y cuáles se quedaron definitivamente fuera de programación el fin de semana en el fútbol de Colombia?
Vea, Javier, esta mañana Mindeporte tomó las medidas en los estadios de Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Neiva y Palmira, como usted lo dice, por incumplimiento con la actualización y suscripción de los protocolos de seguridad y planes de emergencia y contingencia de los escenarios deportivos. La Dimayor sacó un comunicado hace instantes en el que afirma que los estadios de Bogotá, Santa Marta y Neiva ya presentaron la documentación exigida y se subsanó la sanción anteriormente mencionada. Es decir, queda pendiente Cartagena y
Palmira ya.
Palmira ya. Entonces Palmira queda solamente.
Sí, acaban de habilitar
Cartagena.
Palmira, sí.
Sí. Presentaron la documentación finalmente, especialmente porque estaba el tema pendiente de lo del clásico de Cali, el que sí va a ser el viernes. Ese partido va a tener público porque se alcanzó a presentar la documentación hace poco.
Ya, entonces Palmira queda habilitada entonces.
Pero solo queda pendiente Cartagena.
Cartagena, no, entonces sí tiene razón Cristian, porque la gran sensación de la B es el Real Cartagena.
Muchas gracias, que, Javi.
De nada, Teo.
Muchas gracias por estar nosotros ahí, estamos haciendo la voz para que este equipo crezca día a día y podamos llevarlo a la A nuevamente.
Ajá.
Bacano. ¿Cuándo viene por acá, pa?
No, pues con esa invitación tan...
¿Tan efusiva?
No, tan diplomática, tan efusiva y todo, que usted está haciendo, si quiere, de una vez, voy esta tarde.
Ah, bueno, entonces ya vamos pidiendo tiquete.
Después de blog, espera, después de blog.
No te quieres quedar, y tú aguantas tres citas.
Pero voy a ir con Tibaquirá.
Ah, no, mi hermano, entonces no, más bien dejemos así. Cuando volvamos a la A.
Le fue bien, usted lo invita, le echa la madre.
Teo, porque tengo que ir a pedir cita a la EPS.
Ey, Teo, rápido, que lo estamos esperando acá en el bus, hermano.
Ya voy, profe, ya voy para allá, sí, señor. Es que estaba organizando un viaje, pero se dañó.
Sí, el tema de Cartagena resulta inquietante, porque se supone que si hay alguien que está comprometido con el equipo de fútbol, Fabio, con el espectáculo, es el alcalde de la ciudad de Cartagena, ¿cierto?
Domet Turbay.
Exacto, que en el pasado también le dio una mano al Real Cartagena, hizo parte de la organización deportiva Real Cartagena. Entonces,
así es, uno creía que entonces el equipo y el estadio iba a cumplir con todos los requisitos. Yo me imagino que lo terminan haciendo, don Javi, o sea, terminan por supuesto cumpliendo con los requisitos que le están exigiendo, y con Domet Turbay a la cabeza seguramente lo van a hacer así, porque incluso él ha sido artífice de todos estos nombres que han llevado al equipo: Teo Gutiérrez, sí, Marrugo, están en conversaciones con Dorlan Pavón, el Chino Sandoval. Entonces están armando un buen grupo y lo que más quieren es ofrecerle ese buen grupo a
el partido de Cartagena. ¿Cuál es el partido que quedaría inhabilitado hasta este momento?
El próximo es frente a Real Cundinamarca, el día 14, es decir, domingo, el próximo domingo.
Próximo domingo.
Sí, porque ya jugó esta jornada.
De este domingo en 8.
No ha pasado mañana.
Sí. Ah, no, no tiene tiempo.
Esta jornada ya jugó. Jugó frente a Atlético y ganó 2-0 ayer.
No, si no son capaces de resolver el tema en
9 días.
En 9 días están jodidos, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
En 9 días, sí.
Yo hablé con él, eso se arregla esta semana.
¿Con quién?
Con Fernando.
No, pero eso no es el tema de la DIMAYOR, es tema de las alcaldías, claro, y de los clubes.
Ah, bueno.
Es
el protocolo de emergencia para los estadios.
De seguridad. De seguridad, protocolo de seguridad. Tema que además se ventiló ayer en una cumbre del Ministerio del Interior. A las que fueron directivos, estuvieron también periodistas y jugadores de fútbol. Lo que me cuentan mis fuentes del Ministerio del Interior es que, ojo, que el proyecto que va encaminado es el que en el presente año se disminuya un 40% de la fuerza pública en los estadios. Segundo año, un 70%, y el tercer año un 80%, es decir, que si se llega a ese asunto tal como se ha proyectado, tendríamos dentro de 3 años apenas por 100 elementos de seguridad, 20 policías y 80 prácticamente tendrían que ser, digo yo, eso dependerá del tipo de partidos, pero es simplemente para determinar la proporción, el 80 tendría que ser empleados de seguridad de los clubes como los tienen en algunas partes del mundo y como también se disponen en los conciertos que se dan en distintas partes del país.
La logística.
Entonces,
Javi, no,
sí.
Es que no se justifica este perdón, personal. Juanjo.
Sí, Juanjo.
Este personal privado del que tendrían que hacerse cargo los clubes, ¿no? Digamos, una cuestión económica, ante la falta de fuerza pública, los clubes tendrían que compensar con personal privado de seguridad. Sería de prevención, como por ejemplo en el fútbol argentino está la fuerza pública, la policía, y después están estos que están con unas chaquetas fosforescentes, que son de prevención, es decir, no reprimen, no intervienen con fuerza ante algún hecho de inseguridad, sino que lo que hacen es acompañar a la gente a que se ubique en sus lugares y aconsejar en todo caso, pero no pueden intervenir activamente. Esa es la idea, porque si vos vas a poner personal privado hacer el trabajo de la policía, estamos hablando de una situación un poco más delicada.
Pues le voy a decir que tristemente con el estado de beligerancia que tenemos hoy en día como sociedad, esos señores que van a ir allá van a tener que responder controlando los primeros con actos de violencia que se presenten en las tribunas.
Complicado.
Y después entregar
son seguridad.
Claro,
seguridad,
después entregar esas personas a la policía y la policía pues hará lo correspondiente, lo llevará a fiscalía, le harán cargos, etcétera, de acuerdo la gravedad del hecho.
¿De dónde sale el dinero para pagar los operativos de seguridad actualmente?
Los operativos de seguridad no es una tarifa mínima frente al gran esfuerzo que se hace para que la fuerza pública esté en los escenarios. Es que una de las quejas de los comandantes hoy en día es el que desprotegen algunas zonas de la ciudad para tener 1.200 policías alrededor de un estadio. Entonces,
si no sabe cuál es el siguiente paso, que no haya más visitantes, lamentablemente. Es decir, que los espectáculos deportivos no necesiten de tanta presencia policial para garantizar la seguridad, bajando el nivel de riesgo. Y bajar el nivel de riesgo es que no puedan ir visitantes.
No, pero hasta de locales en locales hay riesgo.
Acabo de recibir un veto. Yo tengo que decir que me acaba de vetar el doctor González Puche, porque lo hemos llamado para hablar de varias cosas. Hay una que es muy delicada, que han venido sufriendo personajes públicos, como por ejemplo ayer Jorge Alfredo Vargas, que con inteligencia artificial le clonaron su voz y esa voz está sirviendo para una estafa. ¿Cierto? Ese es uno de los temas, porque algo parecido ha sufrido el doctor Puche González. Pero me advierte y le dice, no le puedo hablar del tema de seguridad, porque eso tiene sus voceros propios a través del Ministerio del Interior. ¿Se mantiene en esa condición para hablar con nosotros, doctor Puche?
Bueno, muchas gracias, Javier, como siempre. Un gusto estar contigo, todos los oyentes y los compañeros de allá de la Blue. Pues la verdad, lo que decía Juan y un poco levantando el veto, lo importante es que este gobierno tiene ese interés, eso está por negociarse, por construirse, y por eso, Juan José, lo importante es que los futbolistas, los aficionados, la prensa, los clubes, los directivos y las autoridades, ahí estaba la Fiscalía, estaba la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Equidad, el Ministerio de Deportes, entre todos, esa es la invitación del Ministerio del Interior, vamos a construir la política nueva, porque justamente se requieren muchos, ajustar muchos bemoles, muchos, eso tiene muchas aristas, y obviamente hay que, la primera pregunta es si hay gente capacitada para asumir esas responsabilidades, los costos, en fin, todo esto es un proyecto que tiene el gobierno para ir implementándolo. ¿Por qué? Porque hay un mandato de la Corte Constitucional que se pronunció sobre el Código de Policía, y en el Código de Policía establece que quien organiza el espectáculo público es quien debe asumir los costos por la seguridad y por todo el tema de la del confort dentro de las dentro del escenario que hace donde se hace la donde se desarrolla la actividad. Por lo tanto, ese es el tema. Por eso estamos siendo llamados todos, y es propósito de este gobierno, que los anteriores gobiernos nunca habían tenido en cuenta, que los futbolistas estemos en la mesa, que los periodistas estemos en la mesa, que los los aficionados a través de las barras, porque pues todos tenemos algo que decir, manifestar. Y fíjese que dentro de la reunión de ayer también la federación sugirió que se llamaran a los clubes para tener en cuenta su vocería, que me parece que también es muy importante esa vocería, no solamente desde la parte gremial, sino desde la parte ya de los que organizan el espectáculo. Así que creo que es un muy buen propósito, son proyectos, pero fíjate que el gobierno, lo que uno nota es que sí hay firmeza, porque el tema de la licencia que deben tramitar para efectos de su plan de manejo, quien no cumpla con esos requisitos, pues pueden llevarse a cabo los partidos, pero sin público. Uh-huh. Quien no cumpla con esas obligaciones, que el 20 de marzo esos protocolos ya debían estar en el Ministerio del Deporte. Lo que sí vemos es una actitud que el gobierno, lo que está planteando, lo está haciendo cumplir.
Ya. Gracias por la cortesía. Entonces, levantado el veto sobre el tema. Seguimos.
Estamos pensando llamar a la inteligencia artificial a que nos contestara, pero ya.
De manera general.
No, sí, bueno, claro, es cierto. El tema se puede tocar, pero los aspectos más profundos del tema están a cargo del Ministerio del Interior, y yo creo que tenemos que ser respetuosos en ese sentido todos, hasta nosotros los periodistas que tenemos velas en el entierro, porque somos parte también del tema de seguridad, y nos sentimos a veces tan inseguros como se sienten futbolistas y se sienten directivos. Esto es un tema absolutamente de todo. Pero nos llamó la atención esta mañana al conocer que a usted también le clonaron algo. ¿Qué le clonaron y en qué lío lo metieron, como Jorge Alfredo Vargas?
No, pues imagínese que pues a través de Álvaro González me hace una llamada informándome que hay una situación con el presidente del Caldas, con Tulio Castrillón, al cual desde supuestamente mi celular, con mi número de celular, le han llegado unas amenazas, unas grabaciones, obviamente con un interés de que le pongan de extorsionarlo. Es básicamente un tema extorsivo, es un tema de que ya inmediatamente...
Es decir, ¿lo están extorsionando a nombre suyo?
Están suplantando, sí señor, mi WhatsApp, y utilizándolo para mandar ese mensaje al presidente del Caldas. Hasta ahora no me han reportado otros, no sabemos si vayan a intentarlo por otro lado, pero inmediatamente ya el presidente del Caldas actuó, formalizó su denuncia ante la Fiscalía y las autoridades, e igualmente lo hice yo esta mañana, con el apoyo ya de la DIJÍN, de las autoridades de policía, se formuló ya el denuncio y ya están al tanto de la situación para hacer un seguimiento de esta situación de suplantación.
Y aquí de chismosos, ¿cuál era el contenido de la extorsión?
No, temas totalmente sacados de contexto, sí. Atacando de unas conductas impropias al señor Castrillón y en un tema con un congresista, o sea, un tema ahí como de armarle un escándalo para que él se sometiera y supuestamente incurriera en el pago para que esa información no fuera divulgada, porque eso pues obviamente atentaba contra su buen nombre y su moral. Así que
es decir, quien escribió a nombre del Puche González le estaba pidiendo plata para no decir cosas no que algo. Se estaban inventando.
Así es. Y mandaron lo complejo es que mandan grabaciones. Sí. O sea, a mí me hacen una llamada hace un par de días una persona, supuestamente el DAPRE, que tiene una información muy importante. Yo encuentro sospechoso el tema, pero de todas maneras pues uno atiende la llamada. No, pero usted quién es, usted tal, y igual trata de poner la zanahoria con el tema de que es que él que tiene una información muy importante para de unos directivos y de tal, y entonces le digo, mire, qué pena, no sé con quién estoy hablando, no tengo ni idea, y yo colgué y puso otro teléfono de otra persona que intentó volverse a conectar conmigo, pero ya esa llamada yo la rechacé, y es evidente que están buscando lucrarse, buscar hacer montajes para chantajear y extorsionar con información falsa, obviamente, a personas con las cuales uno tiene relación.
¿Y está seguro que el propósito es ese, únicamente económico, o de por lado es el seguir alterando la relación entre un opositor, como es el presidente de la Asociación de Futbolistas y los clubes de fútbol?
Yo creo que ahí de fondo es un tema económico,
sí.
Y se aprovechan justamente esa confrontación que hemos mantenido durante tiempo. Acuérdense que hace 15 días conciliamos con el señor Castrillón el tema de la fiscalía, y yo creo que todo eso tiene un nexo de causalidad para efectos de poder aprovechar esa situación y esa información que fue pública, uh-huh, para tratar de estafar y de generar esa confusión, porque en los mejores términos, tengo que decirlo, se adelantó la conciliación con el presidente del Caldas sin ningún inconveniente, y hemos quedado también con una buena comunicación, como la hemos venido sosteniendo con el presidente de la Dimayor, con el presidente de la federación, con los directivos. Así que yo creo que ese ambiente enrarecido y ese ambiente de agresividad, creo que evidentemente va cambiando, y ojalá que podamos llegar a plenos acuerdos. Y lo del Ministerio del Interior es una muestra. Dios mediante, lo del Ministerio del Trabajo el próximo martes, esperemos que se lleve a buen término. Así que yo creo que estamos avanzando en todos estos temas, con la ministra del Deporte también. Tenemos una reunión el próximo martes para mirar el tema de los reglamentos y estatutos, el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado. Entonces yo creo que hemos venido construyendo y hemos venido avanzando, y perfectamente creo que cabe toda la posibilidad de sentarse a concertar los temas de nuestro interés sin necesidad de confrontar y sin necesidad de enfrentamientos.
Ya, esto para meter a la gente en contexto, y es nuestra última inquietud, doctor González Puche. Cuando usted habla de conciliación, era refiriéndose a aquel caso en el que ustedes demandaron al presidente del Caldas por impedir la libre asociación.
Sí, el derecho, sí, de reunión, los derechos de reunión. Sí, el derecho de reunión, porque pues el presidente, que no nos ha permitido hacer la reunión, nosotros formulamos el denuncio en virtud del artículo 200 del Código Penal, que justamente establece ese derecho de reunión y de asociación, y es un derecho constitucional que protege y que sanciona el Código Penal a aquel persona o personas que lo impidan. Por lo tanto, hemos tenido infortunadamente que recurrir a estas opciones, pero creo que ya son pocos, por decir, en este momento hay solamente problemillas con un par, pero yo creo que eso va a ser superado completamente. Pero está fluyendo mucho mejor la información, está fluyendo mucho mejor toda la comunicación con ellos, y a través de el presidente de la Dimayor y de la presidenta de la federación hemos podido ir construyendo puentes para que podamos avanzar en todo lo que tiene que ver con la relación entre clubes y jugadores.
Sí, aquí me están escribiendo, entre los que están en conflicto está el presidente y propietario del Tolima.
Con él tenemos un tema pendiente que creo que se va a resolver, sí, señor.
¿Pero conciliación también en fiscalía?
Esperemos que se pueda dar el avance, sí, yo creo que ya se ha avanzado con él y con otro abogado también hemos podido ir vendiendo unos puentes y yo creo que eso también va a quedar resuelto con esa situación que se ha presentado.
Bueno, doctor González Puche, muy amable, muchas gracias por todas estas precisiones y
queda
esperamos
pendiente el cafecito,
el cafecito con Tulio se ha reunido, sí, ¿no?
Queda pendiente el cafecito, el panteón no lo pongo yo,
Marcela,
no se preocupe.
Ahora Marcela es la que es la presidenta de funciones, ¿verdad?
Claro. Marcela, ¿cuándo vamos a invitar a Puche?
Con Tulio, hace rato no me veo con Marcela, sí me
no, Tulio ya lo único que hace es sí, señora, Marcela, sí, todo el tiempo.
Sí, señora.
Sí, señora.
Javier, Marcela.
Javier.
También me sacan.
Javier.
Ella ejerce.
Sí, diga, Mao.
Javier, ¿qué ha habido, mi querido Carlos Puche?
Sí.
¿Cómo vamos?
¿Cómo estás, Marino? ¿Cómo vas?
Ya me cambió la chapa este, hola.
Mao.
¿Ah?
Mao. Ay, perdóneme, Mao. Uy, no. Me equivoqué.
Ah, lo que pasa es que también los dos están igual. Sí, Puche.
Puche, ¿cómo va lo del Cali, hola?
Pues lo del Cali va bien desde el punto de vista que la reclamación que el acuerdo de reorganización que se está adelantando en la Cámara de Comercio, un árbitro consideró que no era la autoridad competente de la Cámara de Comercio por un fallo de la Corte Constitucional que determinó que eso dejaba de operar y hasta el momento en que se produjo ese fallo, el Cali alcanzó a adelantar todo su proceso de negociación de la deuda y el acuerdo quedó pendiente de quedar aprobado. Sobre esa base, entonces, el árbitro y la Cámara de Comercio lo pusieron a disposición de un juez del circuito, civil del circuito, que es el competente para conocer el asunto. Esperamos que ese juez avale lo que ya se había avanzado, porque dentro de la legalidad, pues es así, ya había avanzado en la etapa de arreglo y falta simplemente la culminación del acuerdo. En este momento el Cali está cumpliendo con todas sus obligaciones, está normal en todas sus actividades, por lo tanto ya eso es una decisión de un juez. Esperemos que la oriente para continuar el proceso del acuerdo de reorganización y el Cali continúe cumpliendo con esas obligaciones. Y como en el momento no tenemos ningún reporte, todo está normal al día y funcionando. Esperemos que el concepto del juez para que el Cali pueda continuar su proceso sin más traumatismos.
Muy bien, doctor González Puche, muy amable. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Una feliz tarde. Y muchas gracias a don Mao por el saludo. Un abrazo.
Correcto. Saludos de Marino, sí.
¿Y quién no ama a Mao?
¿Quién no ama a Mao?
Todo el mundo en Cali ama a Mao.
Puche, sí.
Eso es una pedida. Sí. Yo lo escucho.
Es un tipo muy querido.
Claro. Alfredo, no me metas en problemas con mi señora, hola.
Es un tipo muy querido, todo el mundo lo quiere.
Todo el mundo ha mamado.
Yo diría que por ahí el 70% ha mamado allá en Cali.
Sí.
Porque sí, es un hombre muy querido por todos lados.
Sí, claro, sí.
Bueno, el 71.
Vamos, Fabián. Nos informamos y vamos a comerciales en Blog Deportivo.
¿Qué ha pasado?
¿Qué
pasó, Mateo? Aquí ya acabaron con otra EPS.
No, ya viene la información. Un minuto de noticias
con Matthew,
Blog Deportivo, el único show deportivo.
Ya me curé en salud.
¿Se curó en salud? Sí, ¿qué pasó?
Me pasé para la EPS, el Indio Amazónico.
Vale.
La Caracas.
Me pasé
en la Caracas. Sí.
Una cosa. Yo creo que esa es la intención, que esa no.
La Caracas, claro.
Sí, pues, como va la cosa, todos a hacer fila donde el Indio Amazónico.
Donde el Indio Amazónico.
De la doctora Corazón también.
Como dice la ingeniera, que
la ingeniera Beatriz.
¿Cómo dice?
Jugadura de calzón.
Nos va a llegar a jugadura de calzón. Sí, sí, sí.
A tomar jugadura de calzón para
que aliviar. Ante la falta de EPS.
Calzón bien grande.
Mire que ya el gobierno está tomando medidas.
¿Ah, sí?
Ya, la otra semana va a quitar el agua.
Sí.
Entonces, si uno no se baña, se enferma menos.
Sí, claro.
Entonces, proactivo.
Sí, proactivo.
Las medidas del gobierno. Ya esas medidas están. Todo está, eso está todo programado.
Todo programado.
No, muy bien.
Muy bien.
A esta hora tenemos a Juanjo Buscaglia, porque hubo gol colombiano
Hoy se eleva majestuosa la bandera.
Ah, pensé que se le había olvidado entrar cantando.
La, 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 campeón, y viva Racing, que vives en tu pecho. No, por un mil veces el nombre campeón. ¿Cómo me viste ahí, Javi? Pero, cantando el himno de Racing. Sí,
llegó,
claro.
llegó tarde, pero no,
no
importa.
Es que sí, no, sí, no estaba sí. recordando un poco el himno, como tengo tantos Ajá. himnos en la cabeza.
Ya íbamos a llamar a Alexander.
Yo diciendo, claro, bueno, puede ¿qué? Ser este, puede ser otro. Sí, sí, sí. Estamos grandes, Racing.
De todos.
Tengo, tengo el corazón dividido.
Muy claros. Si, no le, si usted no los acepta, tengo otros, ¿no? Usted sería más o menos así. Es un veleta, usted, querido Rupert.
Yo soy el, de Racing. Yo soy el,
porque hizo gol Roger Martínez.
Tengo el corazón partido.
¿Ganó fácil Racing al Sportivo Luqueño, Juanjo?
Sí, le ganó fácil Racing, que fue a diferencia de lo que hizo Boca esta semana, que de visitante jugó con un equipo suplente. Racing fue con su mejor equipo, con su mejor versión, entre los cuales se destacó la presencia de Roger Martínez con su compañero en ataque, también Martínez, Maravilla Martínez. Son dos delanteros con mucho gol, con muy buena técnica. Racing ganó 2-0, precisamente con gol de cada uno de sus Martínez. En la super semana coopera de los equipos argentinos, don Javi. Sabe que entre Libertadores y Sudamericana jugaron 11 partidos, no perdieron ninguno. Los brasileños, profe Castel, vaya contando, perdieron mucho más de lo que ganaron. Pero bueno, sí, nada, se lo digo por las dudas, porque usted... Claro, usted cuenta no. solamente la versión que le conviene. Bueno, 6 victorias, 5 empates en los equipos argentinos. Ganó
el que toca mano toca cara.
Un gol de Roger Martínez. Sabe usted que lo quiero mucho, profe Castel, con todo
no,
respeto.
Mejor no lo quiera.
Así lo relataban. Así lo relataban en D-Sports, el gol del colombiano ante Sportivo Luqueño en Paraguay.
Viene para Adrián Martínez, Martínez para Roger, la está Roger. ¡Gol! ¡Qué golazo! Racing, golazo de Racing de la Academia, gran jugada colectiva. Sosa lo vio muy bien a Ignacio Galván. Ignacio Galván controló, se metió dentro del área, jugó para Maravilla Martínez, para Adrián. ¡Qué goleador, pero no es egoísta! Lo vio mejor ubicado a Roger Martínez, que controló, amagó y definió. Gana Racing 2-0. El otro Martínez, ahora el cafetero.
Permita, yo le pregunto al profe Castel. Aquí se da la teoría de Luis Artime, aquel temible goleador argentino. Artime jugó en River Plate, ¿cierto? Sí, fue en River, Juanjo, sí.
Sí, 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 señor.
Luis Artime.
Sí, sí, Artime, claro.
Artime.
Sí, señor.
En su teoría, él decía que la gran capacidad goleadora que siempre le brotó era porque tenía esa rapidez de definir dos veces en la misma jugada.
Claro.
¿Se aplica no. aquí en esta jugada de Roger sí, Martínez?
Pero perfecta, Javier.
Define no hay dos que veces. Definir
de no hay que definir de primera, sino de segunda, decía. Y entonces, pero además porque tiene este tipo de goles, este tipo de jugadas que se atreven algunos jugadores a hacerlo dentro del área donde hay que estar pensar rápido, ellos se toman una milésima de segundo más, tiene un puntico como de burlesco, de sobradez, pero en el buen término. El amague, y entonces los dos jugadores del Luqueño pasaron como si alguien los hubiera llamado allá y les amagó que va a rematar y los engancha. Eso es, la verdad es que esa improvisación y esa. Pero
fueron tres porque el arquero
y
también
y se amagó. El arquero, profe, que salió al lateral.
Claro, es espectacular, Javier. Además de eficaz y de advertir la calidad que tiene Roger Martínez para definir, también tiene ese toquecito burlesco que siempre uno encuentra uh-huh. en alguna jugada del fútbol.
Sí, hace parte de la malicia, Juanjo. Hace parte eso, de, esa, claro. De la naturaleza de esos jugadores distintos como Roger Martínez.
Y que tiene al engaño como uno de sus principales aliados, porque uh-huh. tiene muy buena técnica. Repentizar dentro del área y tener siempre un tiempo más donde muchos creen que no hay ni tiempos ni espacios. Le viene muy bien a Roger este gol, porque Roger hasta aquí en lo que va del año 2024 no ha tenido tanto protagonismo en Racing. La gran estrella del equipo es su compañero de ataque, Maravilla Martínez, y este gol me parece que a Roger puede darle ese empujoncito de confianza que necesita para terminar de dar lo que todos sabemos que tiene, ¿no? Tiene una técnica extraordinaria, pero su presente no era hasta aquí tan bueno. En Racing de mi alma, así lo relataban, radio partidaria, mucho más pasional que el anterior relator.
la tira larga, avanza, la Albán va hasta el fondo. Sigue, Albán está maravilla, le queda el segundo, maravilla para Rocher, le queda el remate, Rocher. ¡Oh! ¡Brazo! ¡Gol! De Rocher, de Racing, de la Academia. Golazo sensacional del equipo de Costa. Picó Galván hasta el fondo, un carrilero incansable. Pelota atrás para Maravilla y no picó el golismo Maravilla. Él lo vio solo a Rocher, tiró un amague, amagó el remate, el colombiano pasó para el gol y con el arco libre, Racing gana 2-0 en el final del primer.
No tan pasional el colega, pensé que iba a ser más pasional el colega de Racing. Y además sí, hay que ponerle muebles a esa construcción.
No, el de Racing, ¿no? ¿Cierto? Sí.
Parece que es el enemigo el que está relatando. Sí, sí. Y le voy a recomendar como colega que ponga un par de muebles en
tiene,
el lugar.
No, tiene problemas de sonido, no problemas de relato, ¿no? Problemas de...
Tremendo. Se escuchaban mejor los aplausos que su relato.
Javier, Javier, estuve viendo el partido, estuve viendo gran parte del partido, sí. Y esperando que... Primero me llamó la atención que no estaba Quintero, pero yo dije, bueno, y tampoco lo pusieron ya sobre el final. Entre otras cosas entró por el Roger Martínez. ¿Por qué Quinterito no estuvo en la titular? ¿Tiene algún problemita físico?
Porque lo cuidan físicamente y Racing se juega el fin de semana la posibilidad de clasificarse o no a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Entonces, si bien fue con un equipo estelar, cuidó en este caso a Juanfer, que es sin dudas el mejor jugador de Racing, el que le da el salto de calidad, y consideró Gustavo Costas que con eso que ponía le podía cansar. Y no se equivocó, la verdad es que Racing con ese gol que recién escuchábamos de Roger, ya en la primera parte había liquidado la historia. En el segundo tiempo casi que se dedicó a descansar un rival que no le hizo ni cosquillas y ganó bien de visitante en un grupo que se plantea será un mano a mano entre el equipo argentino y el brasileño, que es Red Bull Bragantino, que también ganó en condición de visitante. Pero, ¿qué les parece si escuchamos el relato en inglés? Sí. Porque los goles de Roger Martínez no solamente se relatan en español, sino también, yes, esta vez, el relato en inglés.
Yes. It's been crucial to Racing in this opening half. Look out. Because Galvan is unstoppable on the flank. An opportunity with the goal at his mercy. And Roger Martínez doubles Racing's advantage. Great play on the flank by Ignacio Galvan, causing havoc. Unselfish play.
No, no, están quedando en deuda los relatores.
Más emocionante los brasileños. No. Eso sí, sí,
mucho más. Sí, sí.
Estos son los de Bein Sports.
Estaba en la altura este muchacho. Estaba relatando desde Potosí, ¿no?
Sí, estaba ahogado Juanjo.
Más o menos.
Relataba en cámara lenta.
Hoy no hablemos de la altura.
Sí, sí, sí. ¿Y qué ha dicho Roger Martínez? ¿Qué dijo Roger, Juanjo?
Habló Roger Martínez, feliz, contento por el gol y por el triunfo de la Academia. Roger Martínez.
Muy contento por el gol, más que nada por el triunfo, que este equipo viene trabajando para eso y la verdad que nada, agradecido con Dios por eso. Venía pasando un momento no tan grato, pero la verdad que muy feliz.
Bueno, y son finales, ¿no? Cada uno de los partidos son determinantes porque además, recordemos, con la Sudamericana solamente se clasifica de manera directa a los octavos de final un equipo, el segundo tendrá que jugar un playoff contra un tercero de la Copa Libertadores. Por eso, todos los partidos son finales en la Sudamericana y así lo dice Roger.
Son finales, son partidos muy difíciles y la verdad que este equipo trabaja para eso, se esfuerza al máximo en cada entrenamiento y muy contento por el triunfo.
Roger Martínez, según la óptica de un viejo conocido del fútbol colombiano, su técnico, Gustavo Costas.
No, muy bien. La verdad que es sensacional. Si bien en el segundo tiempo no manejamos la pelota como la teníamos que manejar, erramos muchos pases, tuvimos situaciones muy claras. Y los dos se anduvieron muy bien.
Bueno, la alegría entonces de Gustavo Costas, el gol de Roger Martínez, que le da confianza en un momento.
Vamos, Roger,
en el que
yo le cantaba,
no
Roger,
ha tenido tanta
la
buena.
Cumbia ciénague, la que se baila en toda la costa pacífica, la cumbia ciénague. Sí, claro.
¿Y por qué no una cumbia argentina?
Es una cumbia villera. No voy a institucionalizar,
una cumbia villera.
La cumbia villera.
Con maravilla.
Son maravilla.
Con maravilla.
Sí. ¿Vos la bailás, Juanjo?
Me dicen que se mueve más
no bailo cumbia. Sí,
me dicen que se mueve más un ojo de villero.
Tiene más ritmo la caída una olla.
Pero bueno.
La cumbia villera que usted está reclamando es una derivación de la cumbia original
de la cumbia colombiana.
Del Caribe.
Del Caribe, claro.
Sí, eso. Claro.
Primero fue la cumbia colombiana.
Exactamente, cumbia, sí.
Claro. Natural del Atlántico, la cumbia atlántica, sí. Porque el Pacífico es mala, el Pacífico es mala chirimía.
Sí.
¿Y has acordado a tus orígenes, Ruperto, no?
Sí, yo siento en mi sangre, yo la dije ayer, soy bonaerense. Es una mezcla rara de Buenaventura y Buenos Aires.
Bueno, por los lados de Roger todo es sonrisa, por el lado de James es padecimiento. Otra vez, hay un dicho que dice Castel, que los amigos van y vienen, los enemigos siempre están ahí agazapados para poder dar el garrotazo cuando aflojas. Otra vez le salieron desde las tribunas que manejan algunos exjugadores de Sao Paulo para darle con todo a James Rodríguez. De eso estaremos hablando en un instante aquí en Blog Deportivo.
Porque es más fácil golpear que alentar. Son las 3 de la tarde, 2 minutos en el único show deportivo de la radio. ¿Cómo hay que alentar? Llega el show que necesitaban todos este viernes.
Marcelita, el viernes.
Señoras y señores, las superfocas listas en todas las ciudades. Fabito suelta el celular. Marcelita. Aquí Castel se despierta. Juanjo Buscalia eleva las manos porque se viene el show de...
Hola amigos. Bienvenidos a la hora
de la propósito. Vale lo mismo con aplausos por si algo a todos.
A propósito de esto de la salud.
Sí.
Le dijo un muchacho al papá, le dijo, bueno, ¿usted qué es lo que va a hacer en la vida? Le dijo, voy a estudiar homeopatía.
¿Homeopatía?
Sí, dijo, deme dinero para la matrícula. Uh-huh. Y le pasó un fajo de billetes así grande, dijo, tenga. Dijo, papá, pero eso es billete de tío rico. Dijo, usted empezó.
No, es viernes.
Está bueno, está
no,
bueno.
¿Cuál bueno? No,
bueno, ¿para qué?
Me gustó. Bueno, ¿para qué? No. Vaya el octómetra, a ver, vamos a partir, listo.
¿Hay otro? ¿Por qué?
Bueno, otro.
Por eso.
No dijo.
Sabe mucho de medicina.
Sino me...
Sí, o sea, octómetra,
Estaba esperando.
Es que cuando se habla por hablar.
Todo lo que tiene que ver con medicina natural.
Estaba Esperanza Gómez hablando con su pareja.
Sí.
¿Con mi pareja?
No, con la pareja de él. Ah, ya. Y le dijo, amor, ¿quería saber algo? Dijo, dime, cariño. Dijo, ¿cuántos hombres has tenido antes que yo?
¿Y qué pregunta
le
tan
dijo,
brava?
¿Tres? Dijo, ¿tres?
Epa.
Son pocos. Dijo, sí, es que el día ha estado duro.
No.
Nos vamos a las frases que han hecho noticia hasta ahora en Blog Deportivo.
En este viernes.
E iniciamos con lo que ha dicho Pep Guardiola, técnico del Manchester City, previo al partido ante el Crystal Palace por la Liga Premier. Cuando le preguntaron por el calendario y lo mucho que sufren los jugadores, ha manifestado: no tengo opinión sobre ninguna decisión de la Premier, de la UEFA ni de la FIFA. Nos centraremos a hacer nuestro trabajo. El próximo partido de la Liga, de la Champions, será por cuarto de final el próximo martes ante el Real Madrid.
Y habló Tony Nadal, el entrenador, exentrenador.
¡Órale, supersona! ¿Qué pasó? ¿Qué es viernes?
Dijo, Rafa tiene molestias cuando saca, de lo demás no tiene ningún problema. Recordemos que no juega desde el 5 de enero y se perdió el ATP 1000 de Roma.
Y esta la dijo Toto Wolff, el director de Mercedes, equipo de Fórmula 1. He reducido la lista de aspirantes hasta a 3. Se refiere a los posibles reemplazos de Lewis Hamilton en 2025.
Mm. Más frases que son noticia. Martín Pérez, el presidente del Rayo Vallecano, dice: el juez o comité que firmó la sanción al Getafe es un desvergonzado. Por los insultos racistas, 27.000 euros y 3 partidos a puerta cerrada.
Luis Enrique, técnico del PSG, previo al partido de Champions, evitó hablar de su ex equipo y dijo, el Barcelona, yo soy gijonés y mi casa ahora está en París.
Javier Bordas, ex directivo del FC Barcelona, cuando pagaron 222 millones por Neymar, teníamos dinero para fichar a Mbappé, pero la dirección prefirió a Dembélé. Recordemos que Neymar abandonó Barcelona en el 2017 por el Paris Saint Germain.
Fernando Alonso, piloto de Aston Martin de la Fórmula 1. Creo que seguimos en el cuarto o quinto equipo. Recordemos que mañana a la 1 de la mañana se llevará a cabo la jornada de clasificación del Gran Premio de Japón.
Y frase de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que dice: Joao Félix está jugando en el Barcelona y lo normal es que se quiera quedar allá. Entonces le baja la persiana al regreso del portugués al club colchonero.
Y esta frase es de Mathieu Van Der Poel, el ciclista del Alpecin, candidato para ganar la París-Roubaix el domingo. La parte más peligrosa del ciclismo son los ciclistas. Nosotros asumimos los riesgos.
Y esto dijo el técnico del Mallorca, el vasco Javier Aguirre.
¡Órale, su persona!
Mis familiares están con el Athletic. Me sacaron 16 apellidos vascos. Esto previo a la final de la Copa del Rey mañana entre el Athletic y el Mallorca.
Y el entrenador de Monterrey, el argentino Fernando Ortiz, el Tano, luego de los inconvenientes que se dieron en el duelo de Conca Champions entre su equipo y el Inter de Miami, dijo: lo que sucedió va a quedar ahí. No voy a dar ninguna declaración con respecto a eso. Cuando terminó el partido, el Tata Martino, Luis Suárez y Messi fueron a encararlo.
Muy bien, son las 3 de la tarde, 9 minutos. Profesor, ¿cómo está? Profe, bien, una frase gracias. De esas hot, de esas de viernes en este show deportivo de la radio, unas frases que son noticias, vamos a aprender la marcelómetra.
Bien.
A ver,
ya se volvió exigente.
Bien, gracias. Lo de caer bien siempre se lo dejo a los paracaidistas.
Muy bueno.
Puntuación de 1 a 10, Marcelo. Pero aquí defines Marcela.
Bueno, no, 7 por ser viernes.
Oh. Gracias. ¿Le gustó, no. Doctor Mau? No, doctor Mau, ¿le gustó? No,
no me gustó, Javier.
A ver, doctor.
Pregúntale a Araujo.
No, me gustó.
Sí. Pregúntale a Araujo. Sí.
Rafita, ¿a vos te gustó?
Hombre, doctor Mao, que me va a gustar eso. Y hoy viernes no jodas.
A ver,
Mao,
¿qué tienes?
No jodas, hombre. Le preguntaron el otro día al doctor Mao, pues hoy es viernes, ¿no?
Sí, viernes.
Doctor Mao, ¿usted qué prefiere? ¿No volver a tener una erección o que se muera su papá?
Hombre.
¿Y saben qué dijo el doctor Mao?
A ver, ¿qué dije, Rafita?
Bueno, no, el viejo ya ha vivido mucho tiempo.
Mató al viejo. La puntuación, Marcela.
10.
Ella disfrutó lo suyo, está bien, tiene razón.
Otro que mató al papá. 13-10 minutos. No le preguntemos a Juan Pablo Hernández ni nada, porque aquí en nuestro show deportivo de la radio.
Me mataste.
Hacemos una pausa, llega un minuto de noticias, ya llegó Matthew, y la información es que en Blog Deportivo.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
3:11, empezamos con noticias de orden público porque fueron capturados los responsables del ataque con una granada al Gaula Militar en Tumaco, en el departamento de Nariño. Valentina Lara.
Se logró la captura de los responsables del atentado en Tumaco, Nariño, en contra del Gaula Militar, en donde un infante de Marina resultó herido a causa del artefacto lanzado por estos individuos. El infante actualmente está siendo atendido. Así lo confirmó el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Giraldo.
En los diferentes planes con la Policía Nacional se logró la captura de los que arrojaron la granada de mano, que sí causó unas heridas leves a un infante de Marina.
Este ataque fue ejecutado por las disidencias de alias Iván Mordisco, al igual que los sucesos ocurridos en Valle del Cauca y Cauca.
Gracias, Valentina. Y en el sur de Barranquilla, la policía capturó a dos presuntos sicarios que intentaron asesinar a alias El Chino, un desmovilizado de la SAUC condenado por el crimen del alcalde del Roble Sucre, Eudaldo Díaz. Ingel de la Rosa.
Una patrulla de la policía capturó en la urbanización Las Gardenias de Barranquilla a dos hombres que minutos antes habrían intentado disparar contra Edelmiro Anaya González, alias El Chino, un desmovilizado de las AUC que fue condenado por la desaparición y asesinato del alcalde del municipio del Roble Sucre, Eudaldo Díaz, ocurrido en 2003. Según testigos, a los señalados sicarios se les encasquilló el arma, lo que facilitó la huida del desmovilizado, quien se encuentra en libertad tras haberse acogido a la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, la comunidad no desaprovechó el momento e intentó tomar justicia con sus propias manos, golpeando a los hombres armados. Fue entonces cuando la policía intervino y capturó a los señalados delincuentes.
She's crazy like a fool.
Blog Deportivo. Viernes. Viernes.
¿Y este tema qué?
¿Se acuerda de ellos? Bonnie M.
Qué bueno, en la época nuestra.
¿Sí?
Creo que Malek
Castel. ¿Cómo se baila, señora?
Eso es así.
Así parece, cuando... parece.
No, que me voy a parar. Sí. No me paraba cuando sonaba la música.
Castel sí de una levantó.
Ulan de Gan, esa era esa época de la música disco, de los 70. Mm. Sí. Que era música newyorkina que se bailaba en las discotecas de Nueva York. Yo nunca fui, pero me decían que era muy buena. Sí.
No. No tengo autoridad para hablar de eso, porque esa era mi época de Julio Jaramillo.
Julio Jaramillo.
De Dos Gardenias para mí.
Dos Gardenias.
Dos Gardenias para ti.
De Rolando la serie, con lo que le cantaba Rolando la serie.
Hay varias versiones, entre esas, Ángel, ¿no? Canales, sí.
Ángel Canales, me la cantó en salsa.
La cantó en bolero, papá.
Ibrahim, sí. Ferrer, el cubano, lo cantó muy bonito.
Dos Gardenias, sí, para ti.
Con Omar Aportuondo.
Sí.
¿Cómo así que Portuondo?
Sí.
No, Portuondo. Usted siempre pensó.
Siempre se mete.
Usted siempre. Sí.
Oiga. No. Ibrahim Ferrer.
Sí.
Esto fue de Buenavista Social Club.
Ah, cubano, cubano.
Cubano. Esta es una versión cubana. Qué no belleza. Sí.
Sí.
Escucha.
Esto se escuchaba mucho, ¿sabe dónde? En la casa de Campito, en Cartagena. Campo Elías Terán, sí, claro, y sus boleros, claro, caribeños. Campito, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo le va? Hombre, un gusto, como siempre, saludarlo y saludar a todos los compañeros ahí de la mesa y a todos los oyentes, que sé que hasta ahora son muchos.
Lo único que les tenemos que decir es que a mí particularmente me hace falta su opinión en las transmisiones de fútbol.
Hombre, don Javier,
lo extraño, mejor dicho, lo extraño, lo extraño.
Usted sabe lo que valoro ese comentario, siempre se lo dije personalmente, y no, muchísimas gracias. Uno también extraña el hecho de estar trabajando en lo que trabajó la mitad de su vida, pero bueno, se dio la oportunidad de asumir un reto acá en la ciudad de Cartagena y era el momento y había que aprovecharlo, no se podía dejar pasar.
Ya, pero va a seguir la vena política de su padre, es decir, deja el periodismo, la radio deportiva, la televisión deportiva, para seguir tras la alcaldía.
El periodismo nunca se deja, eso es, sí, una vocación que uno lleva por dentro, eso es imposible dejarlo. Ya hemos sobrevivido 6 meses, ahí veremos lo que vaya pasando.
Pero si estos logros ya con el alcalde armaron al Real Cartagena, ¿no?
Sí. No, el alcalde Domecq Turbay es una persona muy deportiva, él durante mucho tiempo fue el director departamental de deportes, el gerente departamental de deportes de Iderbol. Y bueno, el sueño para que, como él mismo lo dice, Cartagena recupere su brillo y su esplendor, tiene que recuperarlo también desde el nivel deportivo, y el Real es una insignia aquí en la ciudad de Cartagena, como lo es la Popa, como lo es el Castillo de San Felipe, como lo es la Torre del Reloj, también es el Real para todos acá, y hay que hacer de Real un equipo grande, y bueno, con la guía de él vamos en ese camino.
Bueno, sí, estamos contentos que este pelado haya llegado al IRD aquí en Cartagena.
¡Pasa, monstruo!
No, bien, mi hermano, aquí contento de tenerte acá cerca y estar formando el equipo.
A las 6 paso por ti para ir por la cazuela, Teo, ya sabes.
Claro, mi hermano, vamos para el Boni, ahí nos metemos una cazuela bien bacana.
Esa vaina. Tú no eres de Boni, Teo. Eres del centro histórico.
Boni, hombre. Ahí es que este Teo no ha recorrido bien Cartagena.
No, la verdad es que estamos armando un equipo bien bacano aquí con el Chino, con todos los refuerzos que hay. La idea es que el equipo que llegue aquí se encuentre una muralla.
Ese es el lema.
El equipo que llega a Cartagena se encuentra una muralla.
Bueno, pero el próximo equipo que va a Cartagena es el domingo 13.
Sí, el Real Cundinamarca.
Real Cundinamarca. Hay estadio, porque hoy estuvieron en la lista del ministerio como una de las alcaldías que no había todavía cumplido con los requisitos.
Sí, Javier, no, hoy ya a esta hora los documentos que hacían falta, o el documento que hacía falta, que era el protocolo de emergencia y contingencia, ya está ubicado en los correos del ministerio. Así que no, está confirmado que para la próxima fecha, cuando Real tenga que jugar en condición de local, el estadio esperemos que esté con las 14.000, 15.000 personas que están yendo a todos los partidos de Real.
Ya, entonces, ¿el cumplimiento de la norma está para cuándo? ¿El lunes, martes, ya?
Ya hoy, antes del mediodía, ya reposaba el documento. En realidad son dos documentos. Uno que es el protocolo distrital de seguridad. Ese documento la Secretaría del Interior lo había enviado en el término que exigía el ministerio. Hacía falta otro documento que parte desde Real Cartagena, que era el protocolo de emergencia y contingencia, pero ya en horas de la mañana el documento fue enviado con todas las firmas que debía tener.
Ya, Una pregunta que tiene que ver con lo legal, porque el otro día con Fabio teníamos aquí la diversidad de opiniones que una sana democracia puede ofrecer. Hablamos nosotros que no es permitido que las alcaldías estén involucradas con capital en los equipos de fútbol. ¿Cómo hacen para impulsar contrataciones, por ejemplo, como la de Teo, como la del chino Sandoval, sin llegar a violar las normas vigentes?
¿Cuál es la forma?
Con la empresa privada. Ajá. Con el apoyo de la empresa privada y con el retorno de la credibilidad en una institución como lo es la alcaldía y la gobernación, y con el apoyo de esas empresas privadas se ha ido fortaleciendo al equipo.
Bueno, sí, la idea es que la gente nos pueda acompañar en el próximo partido contra Real Cundinamarca, que uno vaya...
Real Cundinamarca.
Espérate un momentico. ¿Me vas a pitar con eso? ¿Me vas a echar el carro encima entonces? Bájate, pues. ¿Me vas a echar el carro encima?
En argentino, que lo diga en argentino, cartagenero también.
Sí, que, ¡ey!
Está uno tranquilo aquí en la...
Pero está saliendo al aire.
Tranquilo, Teo.
Cachaco tiene que ser...
Y las que está escuchando Campo Elías.
No, es Cachaco.
Campo Elías.
Coge la suave, Teo, coge la suave.
Coge la suave.
¿Cuál coge la suave? Cállate de pasar a las 3 y son las 3 y 20.
A las 6 estoy pasando por ti, Teo.
Es la hora de Cartagena.
La verdad es que es igualito. Un día quedé pasar por él a las 4 y eran las 3:50 y me dijo lo mismo que me acaba de decir ahora.
Tremendo monstruo.
Javier, buenas tardes, mi querido Campo. Bien, aquí lucubrando toda esta situación que está pasando con el Real, porque ayer ganamos. Y nomás felicitado, Campito.
Menos mal que ganamos, profe, estamos todos tranquilos.
Campo, ¿cómo va lo del contrato mío para el 25?
Usted sabe que eso lo hablamos ahorita, profe. No se desespere.
Recuerda que voy a dar unas charlas de psicología deportiva y vamos a tocar en Cartagena lo del nervio vago, ¿no? O sea, el neumogástrico décimo par que conecta el trigémino con el facial. Eso va a ser muy importante, Campito.
Ya lo hemos conversado cuando voy allá a los entrenamientos a buscar desestresarme y le aplaudo mucho el trabajo psicológico que ha hecho conmigo, profe. Va por un camino.
Eso es muy importante porque lo vamos a madurar a Campito.
Bueno, Campos, nos alegra, pues ya por lo menos el hecho noticioso de que todo está resuelto y que contra el Real Cundinamarca el próximo 13.
14, me parece.
14.
Sí, señor.
14, tendrán el estadio a disposición. Así que,
sí, muy amable. Sí, Javier, y la verdad también, obviamente, más allá del apoyo de la empresa privada, el apoyo de la hinchada de Real Cartagena ha sido fundamental. El hecho de que retornen 15.000 personas al estadio es, la verdad, un hecho hasta histórico aquí en la ciudad de Cartagena por la credibilidad que hay en el equipo. Y bueno, la gobernación esta semana, el gobernador Yamil Arana también anunció toda la remodelación de las luminarias de Real, así que estamos dejando el Jaime Morón también como la ciudad lo necesita.
Ah, qué bien. Entonces tendremos
y don Javi,
sí, tendremos luces para partidos internacionales entonces.
Sí, señor, sí. El estadio está quedando 10 puntos, como le dijo Teo a los argentinos, acá los espero con sorpresa.
Claro, acá los esperamos con sorpresa. ¿Y sabe quién es la luminaria más importante?
¿Quién?
Yo soy la luminaria más importante.
Claro,
¿qué va a decir Juanjo?
Que yo soy hincha, la primera ciudad que conocí en Colombia fue Cartagena y yo soy hincha desde ese momento del Real Cartagena, desde el año 98. Si logramos el ascenso en Campo Elías, aunque sea una entradita para ir a ver el partido del ascenso.
Los argentinos saben más que
Argentina.
Todo, ya te ganaste la invitación. ¿Cuándo vas a venir?
Va a decir Campo que no le pagamos aquí a Juanjo para la jalea.
Ya enseñó el caballo. Viene, Fabito se encarga.
Bueno, hasta que ahora lo tengo que esperar, pues, sí. Hermano, estoy aquí esperando y con hambre.
Pues la sabe que ya la reserva está lista, ya paso.
Ese carro que me está pitando, ¿lo mandaste tú o voy y le doy cañaña?
Mandando Barranquilla, no, bravo,
bueno. Y ya lo cogemos.
Yo creo que le cañaña.
Chao, Campito, muchos éxitos.
Un abrazo, don Javier. Sabe cuánto lo quiere la gente aquí en Cartagena, así que un abrazo para todos.
Gracias, muy amable. Gracias a Campo Elías Terán Junior. La ventaja de uno, que le da a uno la vida. Poder compartir con padre y con hijo. Mm. papá sí, era... A mí me tocó, el papá era una cálida, el campo Elías Terán sí. Era una cosa
era una
fascinante.
Una sábana tendida, una sábana claro, tendida a las 12 del día.
Era fascinante.
El programa que gran tenía ahí bacano, ¿no?
Se gran manera. Anfitrión.
Gran anfitrión, pero aparte de un hombre con una sensibilidad social
bastante, sí, señor.
Que le permitió ganarse el corazón de los cartageneros. Bueno, nos dejó, se nos adelantó en el camino, pero bueno, ahí nos dejó el retoño al frente, sí. A Campo Elías Serán Junior. Muy bien, perfecto. 3 de la tarde, 23 minutos. Hoy es viernes.
Sí, viernes.
Hoy es viernes.
Sí,
hoy es viernes. Viernes.
Hoy es viernes. Hoy es viernes. ¿Y qué? Señoras y qué.
Transformen algo bueno esa alegría.
Señoras y señores.
Sí, transformen algo bueno.
Esperando este viernes. ¡A la panita! Con las superfocas. Dice.
Hola, amigo. Hola, amigo. Bienvenidos a la hora.
A los que no aplauden, que les bajen el sueldo, doctor.
¿A quién?
A los que no aplauden.
Eso es inteligencia artificial.
Sí, no esos que es una inteligencia artificial.
Es una inteligencia artificial que queramos.
A ver, el chiste.
Se sube un muchacho a un bus.
Sí.
Y llega y se sube y dice, yo antes, así decía.
¿Cómo?
Y dice, yo antes era asaltante y ahora vengo a cantar de reggaetón. Sí, pero una viejita y dice, no, lléveme más bien el celular.
10 puntos. No, 10 no, puntos. No,
3.24. ¿Usted le gusta el reggaetón?
No.
¿No le gusta el reggaetón?
No. No, claro. Yo sigo siendo anticuado para muchos.
¿Y el perreo?
Me gustaba.
No, pero él sigue sacando a su perrito a las mañanas y las tardes. 3.25, una pausa y ya regresamos. El Blog Deportivo.
Jota, ¿siguen los lamentos por la derrota de Independiente Medellín?
Sí, porque si el equipo hubiera jugado bien en la liga y va a la altura del alto, a los 4.000.
No, a la altura del bajo.
Y termina jugando como ayer, confundido, impreciso, uno puede decir, bueno, es que en la altura el tema es más complicado, pero es que las imprecisiones se habían visto en el juego ante América, en la derrota del domingo, y esto obviamente pues sumado a que fue una derrota de local, que empieza la Copa Suramericana y que queda como en deuda en lo futbolístico, entonces no es bien visto y deja una preocupación de cara a lo que sigue, porque Medellín tiene que jugarse en 15 días, tres partidos de Liga y dos más de Suramericana.
Yo me robo aquí una definición porque estoy viendo aquí en uno de los tantos paneos que le hace uno a las redes sociales, una definición de Valverde, el técnico español, refiriéndose a una de sus ejecutorias. Dice, cuando no tienes nada, no hay nada que perder. Es decir, ¿puede ser aplicable a Independiente Medellín? ¿No tiene nada, así que no tuvo nada que perder? ¿No perdió nada?
No, porque es que
o
se
tampoco
jugaba...
tan allá.
No, tampoco tan allá, Javier, porque era su primer partido en la fase de grupos de la Suramericana, entonces digamos que la expectativa estaba en que de pronto en Liga ha cedido terreno ya en estas, por lo menos en la última fecha, y estaba la posibilidad de arrancar con pie derecho, como lo hizo Junior, como lo hizo incluso Millonarios con el empate, en torneo internacional. Entonces la expectativa estaba creada, además porque se había hablado del equipo de Flavio Torres, que recién llegaba a dirigir, que era su primer partido, que habían tenido dificultades, que algunos habían renunciado. Entonces, de pronto, todo eso había creado la expectativa alta para Medellín, pero terminó siendo una presentación muy pobre lo de ayer en el alto. Uno entiende que la altura genera imprecisión porque el oxígeno no llega de la misma manera al cerebro, pero bueno, ahí hay muchas explicaciones que uno podría dar desde la altura, pero es que la situación futbolística viene mal del fin de semana para acá.
¿Y qué han dicho? ¿Cuáles fueron las reacciones?
Pues mire, hablaron los jugadores de Independiente Medellín, particularmente hay una declaración de Anderson Plata que habla justamente de eso, de jugar en la altura.
Sabíamos que iba a ser un partido difícil acá en la altura. Bueno, el primer tiempo ahí pudimos aguantar un poco. Desafortunadamente hay un error de nosotros y nos cuesta el primer gol. Pero bueno, ahí sabíamos que iba a ser difícil. Logramos recuperarnos un poco en el segundo tiempo, pero bueno, desafortunadamente otro error de nosotros ahí nos convierte en el segundo gol y bueno, ya ahí tratamos de ir a empatar, pero bueno, no se pudo. Ahora hay que pensar en lo que va a ser el partido en casa.
Llegaron muy justos sobre la hora del partido, porque el vuelo era saliendo a las 3 de Santa Cruz de la Sierra y salió casi a las 5:30 de la tarde. Entonces llegaron sobre la hora del partido. La temperatura estaba en 2 grados centígrados en algún momento, había viento frío, la altura, y esto, dice también Anderson, tuvo su impacto en el resultado.
De pronto un poco el tema climático, pero dentro de la cancha somos 11 contra 11 y queríamos venir a hacer las cosas bien acá, sacar un buen resultado, pero bueno, no se pudo. Ahora hay que pensar en lo que viene.
Medellín viajó a las...
Cota, ¿por qué pasó eso? ¿Porque era un vuelo de línea o era un vuelo charter el que se demoró en salir?
No, era comercial, era un vuelo comercial y se retrasó para salir de Santa Cruz de la Sierra y llegar al Alto. Entonces esto retrasó un poquito la planeación. La utilería había viajado en la mañana a las 7:30, pero querían evitar el efecto de la altura al máximo, y por eso tenían el vuelo en el inicio de la tarde.
Tuve la oportunidad de hablar internamente con un jugador de Independiente Medellín hoy en las horas de la mañana, y le pregunté ¿y qué pasó? Y me dice: yo creo que nos equivocamos al salir a atacar. ¿Usted vio el partido de Castel, no, el del Medellín?
Yo vi y no me pareció que salieron a atacar, ¿no? Javier, con todo el respeto. Al contrario, usó 5 defensores, 4 mediocampistas. Entre esos, de los mediocampistas, estaba Orejuela, que es marcador de punta, además de Chaverri y Fori. 3 centrales, 4 mediocampistas, en los cuales estaba Lima y...
Y Alvarado.
Y Alvarado.
Lima,
sí. El otro muchacho, Diego
Moreno.
Así que, al menos posicionalmente... Por los nombres, por la estructura, no me dio la impresión que salieron a atacar. Y realmente hasta en el trámite del partido no lo vi.
¿Y Jota cómo lo vio?
Yo lo vi igual, Javier.
Yo lo hablo porque esta mañana lo que hice fue preguntar y dije: no supimos atacar. Nos equivocamos.
Un 5-4-1, Javier, hasta el gol muy claro, muy, digamos, compacto, y uno lo entiende porque están en la altura, pero sin muchas opciones adelante, porque era tratar de contraatacar con Mender García, que era el punta que tenía Medellín.
Punta.
Y ya cuando les hicieron el gol, pues tuvieron que salir a proponer, y ahí sí se confundieron un poquito tirando mucho pelotazo al área.
A lo mejor se refiere a ese momento, mi fuente. Al momento en que cuando les hacen el primer gol, que fue en qué minuto el primer gol que recibió el Independiente Medellín, eso fue en el primer tiempo.
48,
creo.
45, pero fue en el primer tiempo.
Sí, fue en el primer tiempo.
Cerrando el primer tiempo. Entonces, a lo mejor se refiere a eso, a cómo reaccionaron en el periodo complementario.
Hay pequeños detalles que si uno quiere perdurar en las copas internacionales, me parece que se deben cuidar. Lo que recién contaba Jota, que pretendían salir a las 3 de la tarde desde Santa Cruz de la Sierra y terminaron saliendo a las 5, dos horas de demora, en la planificación de un cuerpo técnico, es decir, el cuerpo técnico, si decide salir a las 3 de la tarde, por algo es. Los clubes que terminan ganando este tipo de competencias se mueven en los grandes tramos y en los pequeños también en vuelo charter. Uno entiende que la economía por ahí de la Copa Sudamericana, que no da tanto premio como la Copa Libertadores, por ahí el tramo largo, es decir, desde Medellín a Santa Cruz de la Sierra, tenés que hacerlo en vuelo de línea. Ahora, para no cometer o no tener ese tipo de retrasos que te cambian la planificación de un partido, el descanso de los futbolistas, el físico, para jugar a 4.000 metros de altura, que salgas 2 horas tarde porque tomás un vuelo comercial de Santa Cruz a El Alto, bueno, ahí es donde me parece que por ahí hay que tratar de invertir
tomar
un vuelo charter.
¿Sabe qué? Le quiero llamar la atención a este detalle, Juanjo, porque también las experiencias nos lo han dictado así. Uno de los graves problemas cuando usted va a acampar, antes de subir a la altura o de La Paz, o en este caso del Alto, que es mucho más tiene más altitud que La Paz.
Sí.
Uno de los problemas es que usted no puede contratar un avión charter cualquiera, porque se necesita turbina en las aeronaves, turbina blindada. Y no todas las empresas tienen esa posibilidad de la turbina blindada. Entonces, a veces esos aviones no te lo ceden porque hacen parte de la rutina en la frecuencia aérea de las compañías. Ese es el grave inconveniente que se tiene, por lo menos en el caso de Santa Cruz y La Paz. Yo recuerdo en una oportunidad, y de pronto Castel puede hacer un poquitico de memoria, que nosotros jugamos contra Brasil, que perdimos 2-1. Un gol fue, si no estoy mal, de Juan Pablo Ángel por Brasil.
De cabeza.
Marcó Kaká. Claro. No recuerdo quién fue el otro que marcó.
Kaká y Ronaldo.
Y Ronaldo, bueno, imagínate, claro. Kaká y Ronaldo marcan. Y ese mismo día se viajó en las horas de la noche, se salió a Santa Cruz de la Sierra. Cuando llegaron los jugadores, llegaron fundidos. Y ahí, ¿qué se aprendió? Se aprendió, primero, esa lección, que usted para hacer un viaje después de un partido, tiene que hacerlo es al otro día, cuando recupere físicamente los jugadores. Cuando el jugador haya descansado, le hayan hecho masaje, si requiere una recuperación a través de la terapia, haya dormido bien, haya comido bien, porque esa vez se fueron, ni durmieron, ni comieron bien, y empezaron a entrenar en Santa Cruz esa misma tarde, y después tuvieron el problema también de las circunstancias del impasse aéreo, por las características del avión que se necesita ahora para volar en aeropuertos de la altura.
Está bien, pero ¿sabe qué? Yo no me lo imagino, y esto dicho con el mayor de los respetos, a Palmeiras no me lo imagino llegando, si le tocara jugar en el alto, no me lo imagino llegando 2 horas tarde en un vuelo de línea. Digo, no,
¿sabe qué han hecho la mayoría?
Las diferencias económicas,
claro, sí, pero ¿sabe solo?
No solamente es en los planteles, sino también en este tipo de...
Si requiere una recuperación a través de la terapia, haya dormido bien, haya comido bien, porque esa vez se fueron, ni durmieron, ni comieron bien, y empezaron a entrenar en Santa Cruz esa misma tarde, y después tuvieron el problema también de las circunstancias del impasse aéreo, por las características del avión que se necesita ahora para volar en aeropuertos de la altura.
Está bien, pero ¿sabe qué? Yo no me lo imagino, y esto dicho con el mayor de los respetos, a Palmeiras no me lo imagino llegando, si le tocara jugar en el alto, no me lo imagino llegando 2 horas tarde en un vuelo de línea. Digo, no,
¿sabe qué han hecho la mayoría?
Las diferencias económicas,
claro, sí, pero ¿sabe solo?
No solamente es en los planteles, sino también en este tipo de...
Pero incluso Javier, Medellín, para evitar el efecto de la altura, que fue un tema concertado con el cuerpo médico y con el cuerpo técnico, decidieron que la utilería viajara en la mañana y el equipo en la tarde, el día del partido. Y la salida fue a las 3 de la mañana. En el primer vuelo salieron del alto rumbo a Bogotá para hacer escala derecho a Montería, donde deben estar llegando esta tarde. Entonces ahí queda también la preocupación de lo que usted acaba de decir. Viajaron después del partido, van a llegar a Montería para el juego del domingo sin descanso después del partido en la altura.
Reventados, van a llegar reventados. Ese recorrido ya nos...
Maturana, claro.
Sí.
Claro.
Sí. Bueno, simplemente hacer ese recorderis. La altura no es fácil, hay un montón de tratados, cada uno tiene una teoría distinta. Cada uno tiene una teoría distinta.
Si me bajo del avión todavía me complico. Sí,
exactamente. De cómo asaltar la altura. La última teoría, ustedes recuerdan, fue la del profe Gustavo Alfaro con Boca Junior, que se le burlaron en la cara y fue y goleó a Liga Deportiva Universitaria en Quito, cuando dijo que se llevaba el equipo 3 días antes y no el día anterior, ni 7 días antes. Uh-huh. Bajo unos nuevos parámetros científicos de investigación que había hecho con el departamento médico, se le burlaron en la cara y después todo el mundo ya hablando de las nuevas teorías para
empezó
jugar
a copiarla
en la altura. Sí, muchos empezaron a copiarla. Después de eso, muchos empezaron a copiarla. Bueno, tenemos las 3 de la tarde, 38 minutos. Este blog deportivo.
El único show deportivo de la radio.
Hoy es viernes. ¿Y qué más, Javier?
¿Y qué pasa viernes?
No, viene
don Gediondo todos los viernes cuenta chistes muy buenos.
Ah, qué bueno. ¿En dónde?
Si quiere le digo, pero...
No, gracias.
Si quiere le digo, pero...
Presente, me hágame el favor.
Sí, señoras y señores, oyentes de Blu Radio, BluRadio.com, con las superfocas ahí todas activas. Aquí está el único show, el que te hace reír, con los mejores chistes, los más creativos, los más originales, el show de Jerry.
Hola, amigos. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a la hora con más chistes.
Una pareja de esposos. Ajá. Y le dice ella a él. Dijo, aún recuerdo, Marcelita, tapachite.
¿Aún recuerdo?
Sí, dijo. Aún recuerdo cuando te enloquecí a hacerlo sobre la mesa, mi amor. Y ahora me rechazas y te apartas. ¿Qué nos está pasando?
Digo, cálmate, Antonio, que todos en el restaurante nos están mirando.
No. Espera un poco más, ¿cierto? Sí. Espera un poco más. ¿No tiene...?
Bueno, sí, otro.
Ah, otro.
Este es un chiste. Este es un chiste de los que le gusta.
No, te hay que recurrir a reírnos en el minuto de noticias.
A Don Jota.
Venga, Matthew.
Este chiste le gusta a Don Jota.
¿Cómo adelantarme a los que hace reír más, Matthew?
Estaba Isaac Newton.
Isaac Newton, sí.
Descubrió la gravedad. Sí. Estaba con su asistente.
¿De la naranja?
Sí, señor. Estaba con su asistente. Fue una manzana.
¿Sí? No, que yo me estaba comiendo la naranja. Ese fue el chiste. Ese era el chiste. ¿Y qué pasó con Isaac Newton?
Déjalo así, Mario. Guárdalo para cuando vuelva.
Sí, guárdelo entonces para cuando vuelva.
Porque nos da ya el chiste el otro humorista. ¿Cómo es el pasito?
Todo un mercado cerca de usted.
Sí. No. Bueno, le sacaron otra vez el mazo para darle a James Rodríguez después de la derrota del Sao Paulo.
No le perdonan
frente,
ni media, ¿no?
No, para nada. Frente a Talleres de Córdoba, que a mi juicio fue muchísimo más que el Sao Paulo. Muchísimo más. Un equipo muy ordenado, con una presión alta, muy consistente. No es de esos que aprietan así por oleadas, ¿no? Sino que lo mantienen como con la suficiente constancia como para hacer de eso en cualquier momento el manual de forzar el manual de los errores del rival. Creo que Castel no tenía televisión para ver ese partido porque no opina.
No, ese no lo vi.
¿Vio?
No.
Se cuenta, no tenía.
Si un brasileño pierde con un argentino, no lo ve nunca.
Sí, es eso.
Debería saberlo. Claro. Obviemos ciertos detalles.
Sí. No, y que fue un partido atípico, Javi, porque cuatro lesionados tuvieron que salir en el primer tiempo y la verdad que se jugó también, además, muy poco, como sin muchas emociones ese primer tiempo. Y además pasó algo curioso, si ustedes, los que lo pudieron ver. Primero, bueno, Rafinha lesionó a Sosa.
Sí.
Y se fue, ¿cierto? Sosa se fue. Fue el primer, digamos, la primera sustitución para Talleres. Y luego Rafinha a los minutos se lesiona. Capitán. Le entrega la cinta de capitán.
En un cierre que tiene que hacer para evitar un gol.
Sí, se lesiona y tiene que salir. Él le entrega la cinta de capitán a Lucas Moura y también tiene que salir.
¿Qué cinta?
Por lesión, sí, la cinta maldita.
Sí, maldita, pues.
Bueno,
sí.
Y antes de que se acabara el primer tiempo, se va de más rato, pero ya como que nadie quería recibir esa cinta.
No, ¿quién?
Como en la canción, Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, sí, Bernabé le pegó a Muchilanga.
Con la cinta verde, la cinta roja.
La cinta verde, la cinta roja, pero... Teniente, mi amor.
Esa es la ventaja de tener contemporáneos.
Eso es lo bueno,
esa es la ventaja. Lo cierto es que hoy nuevamente los enemigos, por eso decíamos los amigos van y vienen, los enemigos siempre están ahí, volvieron a utilizar las cámaras de televisión y los micrófonos para darle garrote a James Rodríguez.
Bueno, y empezamos con Neto porque creo que no le he escuchado nunca nada que diga algo positivo de James. En su programa lanzó la idea de que James estaba utilizando al Sao Paulo como un escampadero para la próxima temporada.
Él hizo una campaña para él mismo.
Hizo una campaña para él mismo y permanecer en Sao Paulo. Lleva 8 meses en Sao Paulo. 8 meses, no entrena, no se dedica. Eso lo sé. Y hablamos aquí de los dueños del balón. Ese es un problema.
Ahí
no viaja, no obtiene el puesto titular, ni con Dorival Junior, ni con Thiago Carpino. Ningún entrenador está loco para dejar a este tipo en la reserva. Si es bueno con el balón, nadie. No hay entrenador en el mundo que lo haga. Si está haciendo un gol, ¿cómo quito a este tipo, amigo? No está herido, no está lesionado, tiene 3 goles solamente en el año. Si él vuelve a entrenar, realmente vuelve al equipo titular.
Bueno, es el primer garrotazo de un enemigo graduado desde hace rato, sí.
Totalmente,
Neto,
pero
el exjugador de Millonarios.
Yo no le pongo cuidado a lo que dice Neto porque me parece muy bruto. El que lo entendió, lo entendió.
Bueno, sigamos. Entonces, Wagner Veloso, un exjugador brasileño también que hace parte del panel de Neto en este programa, siguió con la idea. Apoyando además a Neto, pero fue un poco más contundente en su respuesta.
No, pues yo veo que James está debiendo.
Es verdad.
Ainda, ¿no? O James,
Não faz gols, não.
Yo veo que James está debiendo demasiado. James no hace goles, no consigue enganchar una secuencia de calidad. Para mí el mejor partido de James que entró en el transcurso fue contra Palmeiras en el Paulista. James entró muy bien en ese partido. Pero es muy poco para mí. James ha usado al Sao Paulo para prepararse para esta ventana de mitad de año. Aunque ya se quería ir desde antes, pero no apareció nadie. Tuvo que pedir disculpas y quedarse aquí en lo suyo. Y bueno, su empresario es Jorge Méndez, imagínate. Está esperando esta ventana de mitad de año. Entrenando, preparándose para ahí sí salir e irse. Esperar una oportunidad, una propuesta que aparezca.
Uh-huh. Entrenándose, preparándose, dice Veloso, ¿cierto?
Sí.
Y Neto dice, no entrena, no se prepara. Y hacen parte y están sentados en el mismo set.
Imagínense.
En el mismo set están sentados.
Un programa para despotricar de jugador, don Javi.
Sí. Sobre
eso
todo
la acostumbra mucho allá en Brasil.
No, sobre todo que es... No, normalmente no. El jugador de fútbol es muy solidario cuando está en el micrófono con el jugador de fútbol.
Sí.
Tiene que ser... sí critican, uh-huh. ¿Cierto? Critican...
Con argumentos, exactamente, altura.
A través de la experiencia que ellos han tenido como jugadores. Critican, evidentemente, como dice Marcela, con argumentos. Pero es que este es un fenómeno distinto que se ha venido dando desde que llegó Neto, el exjugador de Millonarios, a los medios de comunicación. No es al primero. James es uno de los tantos. Es un hombre que en su carrera tiene más de 50 denuncias por injuria y calumnia en Brasil.
No, imagínese.
Ese es Neto.
Una de ellas de Tite, recuerdo.
Tite también, sí, claro.
En
la eliminatoria. Pero todas estas, ¿qué dijo el técnico de James?
Bueno, el técnico Carpini habló luego de ese partido por Copa Libertadores y dijo que los juegos son grandes y son para jugadores grandes.
En relación a James, nos imaginábamos situaciones puntuales que podrían darse, sobre todo cuando estaba Lucas Moura en el campo, pero que desgraciadamente no se dieron. En algún momento tuvimos que darle la titularidad. Los partidos grandes son para jugadores grandes. Ahí tenía que participar. Mientras aguantó, participó. Después de las derrotas, de los goles, lo que habríamos planeado para él se hizo un poco más difícil.
Ya, entonces el técnico no entra en el circuito de los críticos de James.
No, y hay que tener en cuenta también esa lesión de Lucas Moura, porque él se proyectaba como el socio ahí número uno también de James en este partido.
Pero pero yo les digo, no ha sido un buen partido el de James. Yo vi el primer tiempo,
no
lo vi todo completo. ¿Castel lo vio completo o no?
No, Javier. Pero ahora, un técnico que veía jugando a James los dos partidos que hizo... A la semana pasada, apenas,
con la selección
Colombia.
Sí.
Claro, se motiva para vincularlo, para ponerlo de titular. Yo no sé cómo fue el trámite del partido, no lo vi, claro. Y no sé si jugó tan mal James.
Sí, no. Lo que le digo es que James, como todos sabemos, él no pasa rápido la línea de la pelota, difícilmente se te tira a los pies. Lo que pasa
pero
es que
nunca
en Colombia.
Lo hizo.
Lo que pasa es que en Colombia está diseñado el equipo para que los que tienen a los pies son Arias, Lucho Díaz cuando se devuelve, los volantes de primera línea y no James Rodríguez. O el mismo centro delantero cuando está Borré. Ya ese tema lo hemos explicado. En Sao Paulo no se juega así. En Sao Paulo no se juega así.
Y estaba muy atrás.
En Sao Paulo, aparte, y muy cargado a veces sobre la derecha también. Hace cruces de pelota muy buenos, es innegable, pero si le están pidiendo que se conecte con los de arriba, solo se puede conectar si él mismo limpia el camino frente a defensas densas, si él mismo tira una gambeta y encuentra el lugar donde descargar. Pero ya James, volvemos a esta teoría, no está para gambetas en espacios superpoblados. Él está para recibir y descargar inmediatamente recibe. Y en Sao Paulo le queda muy, muy difícil desde la posición donde jugó por lo menos gran parte del partido del día de ayer. No es fácil. Y James, a todas estas, ¿qué explicaciones dio sobre su rendimiento?
Bueno, James, que además tengo entendido que en SofaScore lo calificaron 6.9, Juanca, ¿cierto?
Sí, 6.9. 6.9,
pero en Globo Sport lo calificaron 4.5 y dice, intentó, fue el peor, y dice, intentó buscar algunos pases, pero hizo poco. Bueno, James al final del partido hizo su análisis y dijo que estuvo parejo.
Jaime Rodríguez.
Ante un rival duro, pero creo que el primer tiempo estuvo muy parejo. Al final nos quedamos con un hombre menos, no podíamos hacer el cambio y nos meten el gol ahí. Yo creo que casi no se jugó unos 15 minutos, creo, o 10 o menos. El partido estuvo lento en el primer tiempo, al final ellos marcan el gol con un hombre menos nuestro.
Parejo para James entonces este partido, Javi, que la verdad que en los medios brasileños y según los números que estábamos viendo, estuvo la calificación por debajo de 6.
No pasa nada, la próxima semana tenemos otro partido, tenemos que hacer las cosas bien y todavía falta mucho.
¿Pero viene siendo justa la victoria de Talleres?
Bueno, no sé si justa, al final ellos han tenido dos y ha marcado, así es el fútbol, ¿no? Hay veces tienes que tener suerte para eso.
Bueno, ahí tienen pues panorama en el Sao Paulo, nada cómodo para James Rodríguez, no fue su mejor partido, muy por debajo del nivel que le vimos en los juegos de la Selección Colombia frente a la Selección de España y la Selección de Rumania, y ya sabemos que James siempre va a estar, sobre todo en el país donde se tienen los grandes crack, de donde han salido las más maravillosas figuras, un punto alto de referencia que se la aplican y con la misma intencionalidad con que nosotros juzgamos cuando viene un refuerzo, porque el que viene afuera tiene que venir a dar un poco más de lo que nos pueden ofrecer los que están en casa. Entonces él es un extranjero en Brasil y lo juzgan y lo miden como extranjero.
Sí. Sí, eso es lo que quería apuntarle. Sí, a mí se me está realimentando el audio, no sé si desde el control pueden sacarme el retorno. James es esa clase de jugador del que siempre se espera mucho, ¿no? Se espera que si a la tierra de los números 10 llega un número 10 estrella después de tantos años en Europa, se le va a pedir que dé un plus. Y en tanto y en cuanto James no le dé ese plus a un club grande como el Sao Paulo, se le va a reclamar. Yo no creo que haya una persecución contra James Rodríguez. Simplemente James Rodríguez se le paga como estrella, se espera de él que dé una performance de estrella, probablemente cobre como estrella, sea de los mejores jugadores pagos en el plantel, y si vos no das el plus, estás en un país que no es el tuyo, y estas críticas me parece que terminan siendo... Hay algunos que se encarnizan demasiado con él, como este señor Neto, que no conozco, pero la crítica es casi ilógica si bueno, estás a la altura de lo que pretenden que paguen por vos, ¿no? Tarde, 57 minutos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio, viernes 5 de abril.
Ya estamos en la cuadra final del Campeonato Profesional Colombiano. Entramos ya a los últimos 5 partidos del calendario de todos contra todos. Solo 2 equipos clasificados. ¿Cuál va a ser la programación de este fin de semana en el rentado colombiano?
Inicia en poco más de un minuto, Javier, con el partido Envigado Pereira a las 4 en el Polideportivo Sur. Hoy mismo Nacional a las 6:10 enfrenta a Fortaleza en Medellín. A las 8:20 Once Caldas recibe al Tolima. Mañana tendremos 3 partidos: Águilas Doradas frente al Pasto a las 4 de la tarde, Bucaramanga Cali a las 6:10 y América frente a Junior a las 8:20, Tulio. Y el domingo 3 partidos también: Patriotas enfrenta a Alianza a las 4, Jaguares al Medellín 6:10 y a las 8:20 cierran la fecha la Equidad Chico. Es una jornada de 9 partidos porque ya se adelantó el clásico capitalino.
Es decir, la gran expectativa está por América Junior de Barranquilla.
Sí, señor, el día de mañana, 8:20.
¿Cómo están los números de Junior y de América? América en condición de local.
América en condición de local, sí, señor. En el Pascual, Junior es sexto, 24 sí, puntos.
24.
Y América octavo, 19.
19.
Si América gana, sí, Javier, no, el puesto del Junior entra a jugar para los que están del octavo hacia abajo. Uh-huh. Pero si Junior gana en Cali... Uh-huh. Compromete al América y prácticamente se sube a 27 y ya se va asegurando.
No, con 27 le quedan 4 partidos por disputar, sí. 12 puntos. Con uno ya está con 28.
Sí, con uno, 2 puntos más.
Sí, uno, 2 puntos está metido Junior de Barranquilla. Ese partido irá acá en la frecuencia de Blue Radio, ¿no?
Desde las 8 de la noche aquí en Blue Radio y BlueRadio.com por la fecha 15.
Sí, sí.
Va con un equipo alterno, Javier.
Va con equipo alterno, sí.
Ah, bueno. Sí, sí, sí.
Buena
decidió
noticia,
Arturo Reyes. Sí. Que hubo mucho desgaste entre el partido, el viaje larguísimo, no durmieron bien.
Y la semana que viene hay Copa Libertadores de nuevo, además.
El martes.
Y el martes, claro, tiene Copa Libertadores contra Universitario de Perú.
Y por el lado de América, hay la única duda es si va a jugar con Jocen Escobar o con Jader Quiñones, porque mantendría el mismo once que le ganó al Deportivo Independiente de Medellín. Jocen Escobar no jugó el partido pasado por expulsión, pero ya regresa. Entonces, esa es la duda que tiene el técnico Farías, que por cierto subió su rendimiento del 30% al 45% solo 4 partidos, y en esos mismos 4 partidos hizo más goles que en todo el resto del campeonato. Es decir que esa eficacia de la que tanto hablamos de América apareció, y por eso sacó 10 puntos de 2 en las últimas fechas.
Jugamos un partido que es importantísimo para nosotros. Ahora se convierte en el partido más importante del semestre. Sabemos de la importancia del juego, y bueno, también para reencontrarse, ¿no? Yo cuando vine aquí me dijo un amigo que jugó en esta plaza, me dice, la hinchada de América te gana 2 o 3 partidos en el semestre, importante. Y nosotros no hemos podido tener esa dicha. Y esperemos que este pueda ser, ¿no? Que la hinchada nos ayude, que sepan que son 90 minutos y que tenemos con qué, ¿no? Estamos bien, vamos a jugar ante el campeón de Colombia, estamos en nuestra casa. La queremos hacer respetar, pero sin desespero, sino con buen fútbol, con sapiencia, con tranquilidad. Y eso, bueno, también me gustaría disfrutarlo en algún momento. Esperemos que sea este.
Ah, está en plan de coqueteo con los hinchas, ¿ah?
Sí, sí. Sí. Yo tengo guardadas todas las cosas que los hinchas dijeron antes de este partido, porque sí, seguramente me va a tocar sacarlas el próximo lunes.
Sí, otra vez como el tema de Lucas. No, claro. Era, Farías, era charlando.
Claro. Era fuerza, era fuerza.
Los hinchas, me gustaría escuchar a los agoreros, a los periodistas agoreros de Cali, que creían que Farías era un técnico que estaba empezando su carrera y que lo maltrataron en las ruedas de prensa. Me gustaría escucharlos ahora, ¿no? Sí. Ahora que el equipo está en zona de clasificación.
Lo que pasa es que Juanjo era muy facilista a través de los números decirles que el equipo de Farías no jugaba nada, y eso realmente el análisis no era por ahí. Era un equipo que estaba
no había hecho pretemporada, o sea, todas las circunstancias a la hora de analizar la campaña no la ponían sobre la mesa. Ahora me gustaría escucharlo, por eso.
Que le estaba faltando eficacia, apareció la eficacia, y bueno, pues ahora por eso esos buenos números para la previa de un partido que va a ser seguramente muy interesante el próximo.
Farías no se va. La,
Chucho.
Clave con todo. Con todo, hombre, Javier. Contamos con todo mañana ante Junior de Barranquilla.
Oh, Jesús.
Ojalá que la gente vaya, hombre.
No.
Ojalá que la gente vaya, sí, no, sí.
Claro,
sí,
por supuesto.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver. Dios quiera nos vaya bien mañana.
Muy bien, don Tulio. Muy amable. Gracias. Estamos en Blog Deportivo ya listos para el empalme.
Se llegó el humor. Ahora sí, mejor.
Usted ve a Jorge Alfredo ahí en recta y ahí mismo se emociona, ¿no?
Claro. Sí, claro.
Pero resulta que era David. Fue la sombra lo que vio. Era David, sí.
Era el otro gordo.
Sí. El otro gordito, sí, señor. El otro gordito. Sí.
David, ¿cómo habla David? ¿Cómo lo
habéis? Más tarde les cuento.
Bueno, presénteme.
Señoras y señores, ahora sí, todos animados en la pausa activa de Blog Deportivo en el Empalme. Aquí está, se viene el único show con la Superfoca. Llega otra Superfoca. Aquí está el show de Jerry.
Hola, amigos, bienvenidos a la hora Comanches.
Ah, Juan Diego, no, la rosita.
Juan Diego, la mascota. No, ese no es Juan Diego. Pobre
perro. Este es Murtag. Murtag.
Ah, Murtag. Murtag. Sí, señor, qué bueno que están los perritos. Son los únicos que me aplauden. El primo mío de Guachené, que está aquí.
El primo, ¿cuál es? ¿Cuál?
Octavio.
¿Cómo se llama?
Octavio.
Octavio.
Sí, señor.
¿Octavio?
Está aquí en Bogotá, don Javier.
Sí.
Que está buscando una pareja seria.
Una pareja,
una pareja de bases fuertes.
Se va a casar.
Una pareja que quiera construir.
No, qué sí, bien. Señor. Qué buenos propósitos.
No, está vendiendo cemento.
Ay, ay, ay. Yo que estoy, ojo, Marcela. Octavio, ese es Octavio.
Bueno, estaba Isaac Newton, de que se le cayó una naranja, según
de la manzana.
De la manzana. De paz que esa época habían solo cosecha de naranja, no había cosecha de
naranja. No era un mango. En Ibagué cayó fue un mango.
Entonces estaba con su asesor, Isaac.
Ah, tenía asesor, ah, sí, tenía un asesor, pues muy bien.
Y entonces Isaac Newton en un momento así dijo, me gustan las gorditas. Dijo.
Me gustan las gorditas.
Entonces el asistente dijo, ay, no podemos poner eso. Dijo, entonces ponga, a mayor masa, mayor fuerza de atracción.
ese chiste lo contó en el 2013, sí. 2014, menos, 2015, no, 2016, 2017.
Bueno, entonces ahí está el chiste.
Ahora sí,
ahora sí. Llegó un tipo a Fotojapón. Sí. Se dijo, vengo a tomarme unas fotos 3x4 para el carnet de Alcohólicos Anónimos. Mm. Dijo, ah, y fondo blanco. Dijo, hágale, que hice.
Eso está muy bueno.
Sí, sí. Eso está mejor. Sí, sí. Para matizar, acaba de salir, está fresquita, la selección ideal de Conmebol de esta semana de Copa Libertadores de América. Y hay un colombiano comandando.
Sí, señor, es la oficial ahora sí. Brian Cortés de Colo-Colo, el arquero. Lozano de Nacional de Uruguay. Quintana de Rosario Central y Pico. Piqueres de Palmeiras están en la defensa. Ruiz de Talleres, Ursino de Strongest, Fonseca de River y Paulinho de Atlético Mineiro en el medio campo. Y adelante, Da Costa, el jugador de Bolívar, Rivera de Universitario de Perú y Carlos Bacca, el colombiano de Junior de Barranquilla.
Es decir, aquí sí no está Fuentes, está Carlos Bacca.
Está solamente Carlos Bacca, es el único colombiano.
El único colombiano, Carlos Bacca, con quien tuvimos la oportunidad de abrir hoy
programa. Blog Deportivo.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.